Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Ya estamos en Semana Santa. Mañana es domingo de Ramos, hoy es San José. Tenemos una previsión meteorológica que nos habla de lluvia, lluvia en casi toda España, sobre todo en el centro y en el norte peninsular. En Madrid ha estado lloviendo esta noche como en las películas, ¿eh? Está todo encharcado. El pronóstico nos habla de lluvia, como les digo, en el centro y en el norte peninsular. Van a predominar los cielos nubosos en la mayor parte de la península. Y estamos, claro, pendientes de las carreteras, porque desde ayer viernes está en marcha la primera parte de la operación Salida. En total, en Semana Santa se prevé que haya 14 millones y medio de desplazamientos. Hasta el domingo la previsión es de 3 millones y medio de desplazamientos. Vamos a conocer cómo están en este momento las carreteras con la ayuda de Ana Palacios.
Hasta ahora, normalidad en las carreteras. Solo encontramos retenciones en la 3. Son 3 kilómetros en Minglanilla, Cuenca, dirección Valencia. Durante todo el fin de semana se esperan importantes desplazamientos. La DGT ha activado un dispositivo especial de salida de Semana Santa que va a durar hasta la medianoche del domingo. Las carreteras más transitadas van a ser las de dirección Andalucía y Levante.
Al menos 61 personas han muerto al estrellarse un avión de pasajeros de Flydubai, en el que viajaban personas que iban de vacaciones. El accidente ha tenido lugar en el aeropuerto de Rostov del Don, en el sur de Rusia. Ricardo Marquina es nuestro corresponsal en la zona. Ricardo.
61 muertos. Este es el balance provisional que deja el accidente aéreo del avión de Flydubai en Rostov del Don, una de las más importantes ciudades del sur de Rusia. El avión habría estado 2 horas sobrevolando el aeropuerto de Rostov esperando para aterrizar debido al mal tiempo y la poca visibilidad antes de precipitarse en la pista de aterrizaje en un violento choque que no ha dejado supervivientes. La compañía de Emiratos Árabes, y calificada como de bajo coste, ya ha anunciado que investigará lo sucedido, así como también lo harán las autoridades rusas.
Y ha caído Saleh al-Islam, el que hasta ayer era el principal terrorista fugado tras los atentados de París. Los atentados de los yihadistas del pasado mes de noviembre, que como recordarán, causaron 130 muertos. Este es el sonido que nos dejaba la operación policial. Abdeslam resultó herido en la pierna por los disparos de la policía después de haberse atrincherado en una vivienda junto a otra persona. La operación se puso en marcha en el distrito de Molenbeek. Ya recuerdan ese distrito de Bruselas, que es un auténtico bruselistán, que es un foco de yihadismo. Las primeras noticias sobre esta operación en la que ha caído Abdeslam llegaban cuando en otro barrio de Bruselas, a 14 minutos en coche, a una hora andando, terminaba la cumbre de la Comisión Europea, cumbre con Turquía, para cerrar un acuerdo sobre los refugiados. Cumbre sobre los refugiados que huyen de una guerra en Siria provocada por los yihadistas. Abdeslam, yihadista, fue el responsable de 130 muertos en París. Los refugiados son víctimas del yihadismo, que es el que ha provocado la guerra en Siria. El compromiso al que han llegado los 28 de la Unión Europea con Turquía modifica ligeramente el preacuerdo de hace unos días. El acuerdo entra en vigor el domingo. Todos los migrantes, sean refugiados o inmigrantes económicos, van a ser expulsados. Pero las expulsiones, y esto es lo que se cambia sobre el papel, en principio van a ser individuales. En teoría, por cada sirio expulsado, un sirio va a ser acogido en Europa proveniente de Turquía. Digámoslo claramente, el acuerdo al que ayer llegaron en Bruselas para la expulsión de los refugiados es un auténtico desastre. Es un acuerdo probablemente que no se va a cumplir, por varias razones. Para que se produzca la devolución de forma legal, hay que examinar caso a caso. Cada inmigrante tiene que ser, cada refugiado tiene que ser identificado, se tiene que estudiar su situación, tomar una decisión administrativa que puede ser recurrida ante un juez griego. O sea, para que la expulsión que se ha acordado sea legal, tiene que ser expulsado a un país seguro. En este caso, en teoría, Turquía es un país seguro. Pero ya decimos que para que sea legal la expulsión hay que examinar supuesto a supuesto y la persona tiene derecho, la persona que se va a expulsar tiene derecho a recurrir ante la justicia. Vamos a ver, aquí van a pasar dos cosas. O que Europa se va a saltar la ley porque no va a hacer expulsiones individuales, o que el acuerdo de ayer se va a quedar en papel mojado. Vamos a ver, ya en otoño del año pasado, cuando no habíamos llegado a este punto, se aprobó un sistema de identificación de los refugiados en Grecia, creando puntos calientes, hotspots. Pero aquello que se firmó sobre los papeles no se puso en marcha, porque hace falta mucho dinero, porque hace falta muchos recursos, porque hace falta mucha capacidad. Ahora habría que hacer lo mismo para que la expulsión de los refugiados a Turquía fuera legal. Tendrían que ponerse en marcha muchos puntos de identificación. Si en otoño no se pusieron en marcha esos puntos calientes, no es muy probable que ahora tampoco se pongan en marcha. Este nuevo mecanismo es igual o más complicado aún que el que se quería poner en marcha en otoño, y en ese caso no se les quería expulsar. En ese caso era la identificación para repartirlo según las cuotas aprobadas, que tampoco entraron en vigor. Luego está las dudas luego están las dudas morales, que provocan más que dudas morales el que Europa expulse a los que van huyendo de la guerra. Rajoy, el presidente del gobierno en funciones, reconocía ayer, con su peculiar estilo, el fracaso de la Unión Europea en la crisis de los refugiados.
Encontrar soluciones a problemas tan complicados y que supongan un 100% de acierto, pues a lo mejor lo pueden hacer algunos, pero desde luego los 28 países de la Unión Europea y Turquía, pues a lo mejor no son capaces de hacerlo.
La crisis de los refugiados muestra la crisis de Europa. Crece la xenofobia y crece sobre todo en aquellas regiones de Europa donde menos extranjeros hay. El miedo al extranjero es miedo al extranjero pensado, no al extranjero conocido. Y prueba de ello es lo que ha pasado esta semana en Alemania, con ese avance del partido xenófobo Alternativa por Alemania. Europa se asocia con Turquía, un socio cuando menos dudoso, a cambio de recibir a los refugiados que expulsemos. Turquía mejora su sistema de visados para entrar en Europa. Turquía mejora el proceso de negociación con Europa para la integración y Turquía recibe dinero, 3.000 millones de euros en una primera fase y otros 3.000 millones de euros en la siguiente. Turquía es un socio, decimos, cuando menos dudoso. Turquía en la guerra contra Siria ha jugado a todos los bandos. Ha bombardeado al Daesh, al ISIS, pero también ha permitido el contrabando y permite el contrabando de petróleo a través de sus fronteras. Las columnas de camiones saliendo hacia Turquía han sido fotografiadas en numerosas ocasiones. Y ese petróleo es el que financia al ISIS. O sea que, ojo con Turquía, que es un socio peligroso. El primer ministro turco, Davutoglu, ayer se felicitaba de este acuerdo.
No hay opción mejor. Estaremos mano a mano, hombro a hombro. Actuamos no como políticos, sino como seres humanos.
Ya veremos qué pasa con este hombro a hombro con Turquía. Y en España es noticia Podemos. Pablo Iglesias intenta cerrar la crisis política que tiene la formación, crisis que ha enfrentado a Pablo Iglesias, como saben, o enfrenta a Pablo Iglesias con Íñigo Errejón. Después de que el martes Pablo Iglesias cesara con nocturnidad al secretario de Organización, Sergio Pascual, con la intención fundamentalmente de secarle los pies a Íñigo Errejón, ayer nombró al sustituto de Sergio Pascual, que es Pablo Echenique. Pablo Iglesias intentó ayer escenificar una unidad que no existe, reuniendo a los varones territoriales. No sé si te decimos porque en Cataluña, en Galicia y en Cantabria el partido se encuentra en una situación de interinidad. En la Comunidad de Madrid, como saben, hubo 10 dimisiones la semana pasada en señal de protesta por la gestión de Luis Alegre, que es el hombre fuerte de Iglesias y es cofundador de Podemos. El nombramiento de Echenique supone un giro más a la izquierda de Podemos. Vamos a ver, entender Podemos y sus corrientes es complicado, pero para simplificar podemos decir que en Podemos hay tres sensibilidades. Una sensibilidad es la extrema izquierda, que encarna Errejón, que vería con buenos ojos un acercamiento al PSOE. Errejón es el artífice de la campaña del buen rollo. Errejón no comparte con Pablo Iglesias, bueno, pues sus críticas a Felipe González con aquello de la Calviva. Errejón, una de las corrientes, extrema izquierda. Luego está la ultraextrema izquierda de Pablo Iglesias y de toda su gente. Y la tercera corriente, por llamarla de alguna manera, es la muy ultraextremísima izquierda de Echenique en Aragón y de Teresa Rodríguez en Andalucía y de su pareja Kichi, alcalde de Cádiz. Pablo Iglesias, al nombrar a Echenique como secretario de organización, se alía con la parte más radical del partido para cortar el protagonismo, para seguir segándole los pies a Errejón. Así lo presentaba ayer, así presentaba ayer Pablo Iglesias el nombramiento de Echenique.
Somos amigos, pero no es nuestra lo que construye nuestra lealtad, sino un enorme respeto por lo que deben ser las lealtades políticas. Yo no creo que en Podemos tenga que haber pablistas, que en Podemos tenga que haber carolinistas, errejonistas, monteristas. En Podemos hacen falta compañeros y compañeras que debatan de todo, desde la máxima pluralidad.
Máxima pluralidad, mínima pluralidad. Es decir, Errejón no piensa como Pablo Iglesias, el secretario de organización no piensa como Pablo Iglesias y le cortan la cabeza un martes a las 11 de la noche. O sea, que no nos venga a contar Pablo Iglesias que hay pluralidad en su partido cuando se ha cargado a Sergio Pascual con nocturnidad. Por mucho que presente el asunto como un ejercicio de pluralidad, aquí todo es lealtad al líder, a Pablo Iglesias. Podemos es un partido que se está haciendo y estas son las luchas de poder de un partido que se está constituyendo y que tiene en su ADN, bueno, pues digamos, la lucha interna propia de cierta forma de estalinismo. A lo mejor habría que pensar que es más bien el ADN anarquista. Bueno, sería difícil encontrar la pista, el origen histórico, pero vamos, la lucha entre facciones, la lealtad al líder, eso es lo que está sucediendo. Si no eres leal al líder, te quindan de en medio. Es un partido que ha cuestionado en las últimas horas las decisiones judiciales y que está siendo investigado por haber recibido dinero de Irán. Ahora les cuento, Vamos primero con el asunto de las decisiones judiciales. Ayer condenaron a Rita Maestre, la portavoz de la marca blanca de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, ya saben, el partido Ahora Madrid. La decisión la ha tomado el juzgado de lo penal número 6, que ha condenado a Rita Maestre a una multa de 4.320 euros por un delito contra la libertad de conciencia y sentimientos religiosos. Ya saben que Rita Maestre participó en el asalto a la capilla del campus de Somosaguas, de la Complutense. No, Rita Maestre ayer fue condenada. ¿Ha sido ocasión para que Rita Maestre dimita? No. Rita Maestre, o sea, el que se esté o no se esté de acuerdo con esa regulación, pues bien está. Pero el hecho es que un juzgado ha condenado a la portavoz municipal de un partido. Esta señora está condenada por un delito de ofensa de los sentimientos religiosos, un delito contra la libertad de conciencia, que no es poca cosa, que es un delito que tiene mucho que ver con la vida en común, que tiene que ver con la vida social, porque lo que dice el juez es que esta señora, Rita Maestre, desnudándose en una capilla, ha ofendido sentimientos religiosos y que eso es un delito. Pues ayer convocó Rita Maestre una rueda de prensa por la tarde y la convocó para decir que no dimitía.
Entendemos, mis compañeros y compañeras que me acompañan hoy aquí y a los que agradezco el apoyo y el calor, que esto no afecta y no interviene en mi labor como portavoz del Ayuntamiento de Madrid y que por lo tanto no voy a modificar mi posición como portavoz en el Ayuntamiento.
Bueno, no afecta porque lo dice ella, ¿no? Si tú eres portavoz de una formación política y has sido condenada por un juez por ofender los sentimientos de una parte de la población, pues hombre, algo afecta, o mucho afecta. Lo llamativo es que ayer, en esa rueda de prensa, estaba también la alcaldesa de Madrid, Carmena, juez. Y lo que hizo Carmena fue cuestionar la decisión que ha tomado el Poder Judicial, un compañero suyo. Carmena, Ayuntamiento de Madrid, alcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, cuestiona el Estado de Derecho, porque cuestionar la decisión de un juez es cuestionar el Estado de Derecho. Carmena dice que no tenía que haber sido condenada a Rita Maestre, que esto es una forma de libertad de expresión.
Naturalmente la representación técnica letrada de Rita Maestre la va a recurrir porque consideran que es extraordinariamente subjetiva y que en el que no se individualiza los actos.
Vamos a ver, Carmena puede pensar lo que quiera, faltaría más, pero la sentencia está ahí, no puede hablar de subjetividad. Si creemos en el Estado de Derecho, creemos en el Estado de Derecho, también cuando no estamos de acuerdo con las sentencias. Pero claro, que la alcaldesa de Madrid protagonice una rueda de prensa para cuestionar lo que han decidido los jueces, ¿eso qué es? Eso es falta de respeto con el Estado de Derecho. Dice, yo estoy de acuerdo con el Estado de Derecho mientras el Estado de Derecho está de acuerdo conmigo. No, no. El Estado de Derecho precisamente consiste en una objetividad para ordenar la convivencia. No se puede cuestionar las decisiones de los jueces, se pueden criticar, pero cuando un juez toma una decisión, se acata. Es verdad que esto es recurrible, pero de momento es lo que ha decidido la justicia. La alcaldesa Carmena, ahora Madrid, Podemos, cuestionan a los jueces. Vamos con la otra cuestión, que es la financiación de Podemos. El Tribunal de Cuentas va a examinar los números de Podemos por una posible financiación irregular vía Irán. La UDEF ha remitido la documentación que apunta a la llegada de fondos desde Irán. La policía está convencida de que hubo financiación iraní del partido. Otra cosa es que eso se convierta en delito de financiación ilegal, porque la financiación ilegal de un partido no ha sido delito hasta julio de 2015. Ojo que estamos hablando de un partido que tiene sus problemas internos, que tiene sus divisiones, pero que ayer supimos que gana terreno, que Podemos gana terreno, que se convierte en segunda fuerza, según el Euskobarómetro, en el País Vasco, que le roba el segundo puesto a Bildu. El populismo de Podemos requiere una respuesta seria que vaya al fondo de la cuestión. No solo se responde a Podemos con política económica. Hay que ir a la raíz del desencanto. El desencanto que ha provocado y que sigue provocando auge de Podemos. Son las 6 y 19, han sucedido 6 y 19, una hora menos en Canarias. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. En Standard & Poor's hunde todavía más la deuda de Cataluña en el bono basura.
Hasta el nivel de Kenia o Ruanda. La agencia de calificación no la coloca en el impago porque confía en la ayuda del gobierno. Junqueras, en su cita con Montoro, reclama otros 1.090 millones de euros después de que el gobierno le transfiriera 350.
Dimite el líder de los socialistas gallegos.
José Ramón Gómez Besteiro tira la toalla asediado por su situación judicial. A pocos meses de las autonómicas gallegas, el partido queda ahora en manos de una gestora.
Un juez deja en suspenso el nombramiento de Lula como ministro de Presidencia.
El expresidente de Brasil pierde su inmunidad. El gobierno puede recurrir mientras sigue la tensión en las calles con movilizaciones de apoyo y rechazo a Lula.
El Constitucional avala poner cámaras en el trabajo sin consentimiento de los empleados.
Lo permite para controlar el cumplimiento del contrato. Desestima el recurso de una trabajadora despedida por robar tras ser grabada. Considera que no se vulneran los derechos a la propia imagen y a la intimidad.
Los rectores de la universidad piden más tiempo.
Quieren que se prorrogue la selectividad al próximo curso. Creen que todavía hay demasiada indefinición y esto afecta a los que hoy estudian primero de bachillerato y el curso que viene tendrán que examinarse con el nuevo formato. El Ministerio de Educación mantiene el calendario.
Aprobada la nueva oferta pública de empleo.
Son más de 13.400 plazas, un 62% más que en el año 2015. Se convocarán a lo largo del año. En total, 6.000 se destinarán a la Administración General del Estado, 2.700 se ofertan para la Policía, 1.800 para la Guardia Civil y 760 para el Ejército.
Cuba ultima los detalles para la histórica visita de Obama.
El presidente norteamericano llegará a La Habana mañana domingo, se reunirá con las autoridades y también con dirigentes de la oposición al régimen castrista. El viaje pretende profundizar en los lazos comerciales entre los dos países.
El Papa en Instagram.
El Santo Padre amplía su presencia en las redes sociales. A partir de hoy cuenta con un nuevo perfil en Instagram con el nombre de Franciscus.
Vuelve la Liga tras el sorteo de cuartos de la Champions.
Ha arrancado la jornada número 30 con el Getafe 1, Eibar 1. Para hoy, Sporting Atleti a las 4, Granada Rayo y Real Sociedad Las Palmas a las 6 y cuarto. A las 8 y media se miden Depor Levante y cierra la jornada del sábado a las 10 y 5 el duelo andaluz Betis Málaga. Y en menos de una hora arranca el Mundial de Fórmula 1 con la clasificación en Australia. También este fin de semana comienza el de motociclismo en Qatar.
Como les decíamos, la lluvia va a ser la protagonista en este comienzo de Semana Santa, Ana Palacios.
Sí, total, protagonista, y mucho cuidado aquellos que han salido a las carreteras o que van a salir, porque llueve en prácticamente todo el país. Las precipitaciones van a ser especialmente intensas en zonas del centro y del norte peninsular, de hecho serán bastante persistentes en los Pirineos. Los cielos estarán algo mejor, nos esperan en principio lluvias en el litoral sureste mediterráneo y en las Islas Baleares, y en cuanto a las temperaturas, descienden en el interior y en Canarias.
Pausa para la publicidad y volvemos.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y COPE te lo acerca.
Con la tarde de Ángel Expósito, desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Estamos en la cámara de oficiales de la fragata Numancia, acompañado
con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Lo que nos están contando es su aventura, su lucha por cumplir un sueño y al mismo tiempo por huir de la pobreza.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Los refugiados esperan en una fila interminable para recoger...
Desde el norte de África.
Desde el bastión de Al-Nusra en Siria, el médico marroquí Suhair.
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
10, 20, 35, 47, 50, soles 4 y 7.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
El sábado 9 de abril tendrá lugar en Madrid la iJornada, un evento de iMisión que ofrece la posibilidad de recibir formación de calidad sobre evangelización en Internet.
Con la intervención de Gustavo Entrala, creador de la cuenta Twitter del Papa, y de Juan Manuel Mora, vicerrector de comunicación de la Universidad de Navarra.
Además, tendremos la posibilidad de elegir 4 talleres de entre una oferta de 21 temas posibles.
Las plazas son limitadas y se están agotando. Puedes realizar tu inscripción ya en www.imision.org.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno en funciones insiste, no va a comparecer en el Congreso de los Diputados. María Daván.
Mariano Rajoy confirmaba que no, que el gobierno no se someterá al control de la Cámara, no se plegará a estrategias interesadas, entre otras cosas, porque no se ha hecho nunca. Lo que sí hará el Ejecutivo en funciones es comparecer en circunstancias excepcionales, como por ejemplo el acuerdo sobre refugiados alcanzado ayer.
Nosotros vamos a actuar con sensatez y con sentido común y de acuerdo con el informe que han planteado los propios letrados de la Cámara. En circunstancias excepcionales, el Gobierno informará.
La vicepresidenta se explayaba más en eso que el Gobierno llama estrategia interesada, y es que para Soraya Sáenz de Santamaría a nadie le ha importado hasta el momento que el Gobierno se sometiera al control de la Cámara. La número 2 del Ejecutivo ofrecía una respuesta a ese repentino interés: poner palos en las ruedas del PP en el mes decisivo para formar Gobierno.
El mes de abril debía ser el mes conciliador para buscar acuerdos. Y sin embargo se pretende que el mes de abril sea el mes del conflicto institucional contra un gobierno del Partido Popular.
Sáenz de Santamaría insinuaba por ello que el presidente del Congreso, Patxi López, se ha sumado a la estrategia que marca Ferraz.
Y el PSOE anuncia que va a recurrir al Tribunal Constitucional porque el gobierno no quiera comparecer en el Congreso. Ricardo Rodríguez.
Media hora de reunión evidenció un choque que desembocará en el Constitucional. Patxi López, en línea con el Grupo Socialista, señaló ese camino y tachó al gobierno en funciones de arbitrario. Enfrente, José Luis Ayón asumió esa deriva legal, pero insistió en la situación interina del Ejecutivo que le impide someterse al examen de la oposición.
Es el gobierno el que decide cuando viene a esta Cámara esta arbitrariedad. No es de recibo.
Este gobierno no está descontrolado y sobre todo este gobierno lo que está es absolutamente leal al Parlamento.
Evidenciada la incapacidad de entendimiento, Meritxell Batet, en nombre del PSOE, hizo público que ya trabaja en el recurso ante el Alto Tribunal, y Miguel Gutiérrez, por Ciudadanos, que lo apoyará.
El Grupo Parlamentario Socialista está preparando lo que parece que va a ser inevitable. Estamos dispuestos a llegar al Tribunal Constitucional.
Por supuesto que lo apoyaremos. Parece la única solución.
Desde el PP, José Antonio Bermúdez de Castro acusó al presidente del Congreso de abandonar su obligada posición de neutralidad y de azuzar la colisión institucional.
El señor López haya abandonado esa posición de neutralidad y esté lanzando a esta Cámara a un conflicto institucional.
De hecho, tanto López como la totalidad de los grupos, todos salvo el PP, esperan convocar el primer pleno de control al gobierno para el próximo 6 de abril.
El líder del PSOE gallego dimite tras sumar 10 imputaciones. Íñigo Landa.
A pesar de que no hacía ni una semana que anunciara su renuncia a ser candidato a la Xunta de Galicia, pero que no abandonaba su puesto, José Ramón Gómez Besteiro no aguantaba la presión que se cernía sobre él, sobre todo tras confirmarse que son 6 los delitos que se le imputan en la Operación Pulpo, que se suman a los otros 4 de la otra causa abierta en los juzgados de Lugo, la Operación Garañón, de las que sigue defendiendo su inocencia.
A partir de mañana seré un militante más. He renunciado a la Secretaría General del Partido Socialista en Galicia y retomaré mi actividad profesional. Continuaré con mi defensa, como cualquier ciudadano, y seguro además de mi total y plena inocencia.
Posiblemente será la diputada Pilar Cancela la que se haga de momento con las riendas de un partido que a pocos meses de las elecciones autonómicas en Galicia está sin candidato ni secretario general.
El PSOE no tiene candidato para las elecciones gallegas de este otoño. También tenemos elecciones en el País Vasco. Según el Euskobarómetro que hemos conocido en las últimas horas, Podemos se convierte en una fuerza decisiva en el País Vasco. José Luis Martín.
La última oleada del Euskobarómetro, con estimaciones de cara a las próximas elecciones autonómicas que, salvo cambios, se celebrarán en octubre, arroja la conclusión y confirma que en Euskadi el efecto Podemos va a complicar también la constitución de mayorías absolutas a 2 y, por lo tanto, complica la gobernabilidad del País Vasco. Podemos se quedaría a un solo parlamentario y a 4 puntos porcentuales del PNV, que mantiene la hegemonía. Eso sí, Bildu pasa a ser tercera fuerza y es el más afectado por la erupción del Partido Morado, aunque también al PSE le afecta y pasa a ser cuarta fuerza. Los populares, en quinta posición, pierden votos y parlamentarios y desaparecen del Parlamento Vasco, Izquierda Unida y UPyD, pero entra Ciudadanos con entre 1 y 3 escaños. Desde el Partido Popular en Euskadi, Borja Sémper destaca que esta encuesta refleja que los populares van a seguir siendo un partido con influencia en Euskadi.
Este dato lo que nos da es un toque de más aún más exigentes con nuestro trabajo, con nuestra oferta a los vascos. En segundo lugar, el Partido Popular se convertirá probablemente en una fuerza determinante.
Se abre así un nuevo escenario político en Euskadi que el propio equipo del Euskobarómetro advierte que aún puede cambiar mucho hasta que se celebren los comicios, máxime con el incierto panorama político que se dibuja también en el conjunto de España.
Escuchas COPE por TDT. Recuerda, debes resintonizar tu televisor porque desde este sábado cambiamos de canal.
Las 6:30, una hora menos en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que en este sábado, inicio de la Semana Santa, buscan noticias. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Javier Martínez. Operación salida.
Dificultades de tráfico hasta ahora en el kilómetro 237 de la A3 a la altura de Manglanillo en sentido Valencia. Dos carriles están cortados por un accidente y problemas también en la A8 a la altura de Mondoñedo en Lugo. La autovía está cortada entre el kilómetro 536 y el 552 en ambos sentidos por culpa de la niebla.
Nueva tragedia aérea.
62 personas han muerto en Rusia al estrellarse un Boeing 737 cuando realizaba la maniobra de aterrizaje en el aeropuerto de Rostov, muy cerquita de la frontera con Ucrania. El avión de Fly Dubai procedía de Emiratos Árabes y llevaba dos horas dando vueltas debido a las malas condiciones meteorológicas.
Francia pide la extradición del terrorista más buscado.
Salah Abdeslam, el considerado el cerebro de los atentados de París del pasado mes de noviembre, ha sido apresado por fin en Bruselas junto a otros cuatro terroristas. El presidente francés, François Hollande, confiaba en que su detención... Es muy importante, decía Hollande, que esta detención sirva para esclarecer toda la verdad sobre la masacre y también para hacer por fin justicia a las víctimas.
Acuerdo sobre los refugiados.
La Unión Europea y Turquía han alcanzado un consenso para expulsar, para deportar a todos los refugiados que entren en Grecia a partir del domingo. A cambio, Europa enviará dinero al país otomano. El presidente Mariano Rajoy reconocía que el acuerdo no es del todo satisfactorio.
Encontrar soluciones a problemas tan complicados y que supongan un 100% de acierto, pues a lo mejor lo pueden hacer algunos. Pero desde luego los 28 países de la Unión Europea y Turquía, pues a lo mejor no son capaces de hacerlo.
Dimite Gómez Besteiro.
El líder de los socialistas gallegos, acusado de 10 delitos de corrupción, deja por fin su cargo una semana después de anunciar que no se presentará a las elecciones autonómicas y de decir precisamente que no abandonaría este cargo. Lo hace, asegura, por el bien de todos.
Es una reflexión y una decisión libre, personal y responsable. Se basa en que creo que además es lo mejor para mi partido y sobre todo para mi país también.
Echenique número 3 de Podemos.
El líder del partido en Aragón sustituye al destituido Sergio Pascual como secretario de organización de la formación. Pablo Iglesias da la crisis por zanjada.
Somos amigos, pero no es lo que construye nuestra lealtad, sino un enorme respeto por lo que deben ser las lealtades políticas. Yo no creo que en Podemos tenga que haber pablistas, carolinistas, errejonistas, monteristas. En Podemos hacen falta compañeros y compañeras que debatan de todo, desde la máxima pluralidad.
Santiago Arauz nos cuenta la última hora deportiva.
Ayer arrancó la 30ª jornada de Liga en Primera División y lo hizo con el empate a 1 entre el Getafe y el Eibar, un punto que saca momentáneamente a los azulones de los puestos de descenso. Hoy se juegan otros 5 partidos. A las 4 el Atlético de Madrid visita al Sporting con la intención de acostarse a 5 puntos del líder. A las 6:15 Granada, Rayo Vallecano y Real Sociedad Las Palmas. A las 8:30 Deportivo de la Coruña Levante y cierra a las 10:05 de la noche el Betis Málaga. Ayer conocimos los emparejamientos de los equipos españoles en los cuartos de final de la Champions. El bombo deparó el duelo español entre Barça y Atlético de Madrid, mientras que el Real Madrid se medirá al Wolfsburgo alemán. En tenis, Rafa Nadal ya está en las semifinales de Indian Wells, donde hoy se mide a Novak Djokovic en torno a las 9 de la noche. En la Euroliga de baloncesto, el Unicaja de Málaga quedó anoche eliminado tras su derrota ante el Estrella Roja de Belgrado, y este fin de semana arrancan los mundiales de Fórmula 1 y motociclismo. Buenas sensaciones en coches para Carlos Sainz y Fernando Alonso, que fueron sexto y séptimo respectivamente en los entrenamientos libres, y en MotoGP, Lorenzo y Márquez fueron segundo y tercero respectivamente en los entrenamientos de Qatar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Resta. Muy buenos días, José Luis.
¿Qué tal? Buenos días.
Ya estamos encaminando a la Semana Santa, ¿eh? O sea, que te tendremos aquí la semana que viene para que nos gloses lo que está pasando en la Santa Sede.
Ayer, pues nada, será un placer.
En Roma, en el Vaticano, hubo un encuentro entre el Papa y las familias que el Camino Neocatecumenal envía a misión. ¿Qué le dijo el Papa en ese encuentro a las familias, José Luis?
Bueno, fue un encuentro muy cálido, de gran reconocimiento y al mismo tiempo exigente, como le gusta a Francisco. El contexto, para que lo entiendan los oyentes, son familias, lo que se llaman las familias en misión. Familias, muchas con muchos hijos, que van a ir en grupos, acompañados de un sacerdote, a distintos lugares de lo más variopinto, desde sociedades occidentales absolutamente postseculares y descristianizadas hasta países del Extremo Oriente o de África, a hacer misión, efectivamente, a construir la comunidad cristiana, a anunciar el Evangelio, muchas veces en los lugares donde ni siquiera ha comenzado esa planta a crecer o donde ha sido muy olvidada. El Papa hizo un grandísimo reconocimiento al carisma que enriquece a la Iglesia con esa pasión misionera propia de los neocatecumenales. Es verdad que también les pidió, como hace siempre, vivir este carisma con grandísima apertura, insertado en la comunión de la Iglesia Universal, bajo la guía de los pastores y en diálogo y apertura recíproca a otros carismas que también están viviendo en la Iglesia. Y les hizo también una, podríamos decir, una especie de catequesis sobre lo que es la misión, ¿no? Esa idea que tiene él tan marcada de ir al encuentro,
de salir,
alabó justamente el que estas familias se desprenden, diríamos, de lo más querido, de la seguridad, de las coordenadas de confort propias de su país, de su cultura, y les pidió ir en una actitud de encuentro, de diálogo, de valoración también de lo que allí está, de no tener una pretensión de mimetizar de una manera mecánica en otros lugares fórmulas que ya tenemos entre nosotros muy contrastadas, pero al mismo tiempo rindiendo un homenaje muy cálido a lo que el Camino Neocatecumenal viene suponiendo para la Iglesia en este momento, sobre todo en esta clave de la misión, y tratándose además de familias, que ya de por sí el hecho mismo de que la familia esté presente ya es un testimonio misionero de primera magnitud.
Hemos tenido en los últimos días los datos de la liquidación del IRPF. Hay que recordar que la financiación fundamental de la Iglesia se produce a través de 07, de aquellos que quieran marcar su casilla. José Luis, datos de 2015 que son correspondientes a la campaña 2014. Fernando Jiménez Barrio Canal estuvo explicándonos aquí en el programa de Carlos Herrera. ¿Qué destacarías de esos datos, José Luis?
Pues lo más destacable es que continúa esa tendencia de los últimos años, que supone un incremento del número de personas que marcan la X en la casilla de la Iglesia Católica, y en este caso además un incremento de la cantidad recaudada respecto al año anterior. Es verdad que esto último pues depende fundamentalmente de la mejora de la situación económica y del hecho de que la cantidad total que se ha recaudado pues ha sido mayor, y eso lógicamente tenía que redundar también en beneficio de esta opción, de la opción del sostenimiento de la Iglesia, así como en los años anteriores la crisis había producido un ligero decremento, digamos. Ahora, incremento del número de personas que marcan la X, sí, que es importante, y en cuanto a porcentaje, prácticamente mantenimiento en el 34,76%. ¿Qué es lo que se puede destacar? Pues lo primero, que hay que sigue habiendo una cantidad muy apreciable, un porcentaje muy apreciable de la sociedad española que, pese a todo lo que se diga de desafección, de abandono, de secularización, de crítica, etcétera, etcétera, sigue apostando por sostener a la Iglesia, en muchos casos porque es su Iglesia, es su comunidad, pero en otros muchos porque se reconoce el factor
que muchos no son católicos,
sí,
¿no?
Bueno, personas que a lo mejor no tienen una fe fresca y viva y que está...
Pablo Iglesias marca a la casilla de la Iglesia.
Bueno, no me alegro por él. Bueno, no voy a hacer ningún comentario al respecto.
No, quiero decir que hay gente que a lo mejor no
de eso,
se diría cristiana, pero que reconoce, como tú dices el valor social de la
de
vida.
Eso tenemos muchísimos ejemplos y testimonios, y es que esto es un punto capital.
Sí.
A la hora de escuchar ciertos cuestionamientos que siguen ahí presentes, ajá, y especialmente cuando se acercan ciertas fechas, la de ya, la declaración de la renta, sobre este sistema, que es un sistema transparente, limpio, democrático, que pivota totalmente sobre
que
la libertad,
no compite,
de las
que
personas.
Que puede marcar también la X de las evidente, otras fines sociales.
Sí, sí, salvo en las haciendas forales del País Vasco y ya, Navarra, donde ahí, bueno, pues se ha jugado de manera no demasiado limpia, y eso se nota también en los datos por comunidades y por provincias que también se han aportado en este.
Pero vamos,
en
el resto de España no hay competencia. Tenemos ya el dato de la fecha de canonización, sí, de Santa Teresa de Calcuta. ¿Eh?
4 de septiembre. 4 de septiembre.
El pueblo proclamó santa ya hace muchos años. ¿Eh?
Sí, bueno, el pueblo tiene sus santos, evidentemente, y hay que reconocer que Madre Teresa pues ha sido uno de ellos siempre. También pasó con Juan Pablo II, de otra manera. Pero la Iglesia no ahorra a nadie, no ahorra a nadie el recorrido de una verificación y de un discernimiento exigente, y bueno, han pasado muchos años y ahí está. Pero efectivamente, el Papa Francisco quería, y esto sí que es un hecho conocido y él lo ha explicado, que en este año de la misericordia proponer este, diría yo, icono universal de esa fe que obra a través de la caridad, que es ciertamente Madre Teresa de Calcuta. Ha querido la providencia siempre misteriosa de Dios
que coincidiera, ¿no?, con el martirio de las hermanas de Yemen.
Que esto suceda a los pocos días que cuatro de estas hermanas, de estas hijas de Madre Teresa, misioneras de la caridad, en un país absolutamente incristiano como es el Yemen, donde servían a los ancianos abandonados, hayan sido objeto de un atentado criminal y de este martirio. Pero digo providencial porque misteriosamente vemos en el fondo qué es lo que ha significado y qué es lo que significa Madre Teresa. Las misioneras de la caridad están lo mismo en Manhattan, en el Bronx, están en Madrid, evidentemente.
En la calle de la Ermita del Santo.
La Ermita del Santo, efectivamente. Y estuvieron en Etiopía en la época, uh-huh, de la guerra, en el Líbano en plena guerra civil. Ahora pueden estar en Yemen, que es un país que arde por los cuatro costados, sí, y donde los islamistas campan a sus anchas, y en todas partes están para mostrar esta misericordia en acto que nace de la fe y que no puede dejar de hacer preguntar a la gente. Bueno, gran fiesta dentro del año de la misericordia en Roma, en Plaza de San Pedro, 4 de septiembre, Santa Teresa de Calcuta.
José Luis, una última cuestión, porque tenemos nuevo obispo que hasta ahora era presidente de la Confer, ahora sí, ya no va a ser presidente de la Confer.
Hombre, ya lo ha dejado. Al día siguiente lo ha dejado. Bueno, efectivamente, hay varias noticias metidas en una. Primero, que de la lista de diócesis que están a la espera, y algunas ya con bastantes meses de que se nombre su obispo, entre ellas, pues la diócesis gallega de Mondoñedo-Ferrol, pues ya tiene a su nuevo pastor. Es el padre Luis Ángel de las Heras, un religioso claretiano que era provincial de la provincia de Santiago de Compostela, que en realidad abarca no solo territorio de Galicia, Asturias, también parte de Castilla, y que efectivamente, como tú señalas, y no es una cuestión baladí, actualmente era el presidente de la Conferencia Española de Religiosos. Eso indica, primero, pues es un gesto de aprecio significativo a los religiosos, y que ese trasvase está perfectamente abierto. Tenemos en el Episcopado Español pocos obispos religiosos.
Es lo que te iba a preguntar, pero hay un claretiano también, don Fernando Sebastián.
Bueno, sí, pero don Fernando Sebastián ya es un emérito, efectivamente. Bueno, tenemos también un franciscano como señor Jesús Sanz, sí. Tenemos el obispo de Tarazona, que es un agustino recoleto.
El obispo auxiliar de Madrid,
Juan Antonio Martínez Camino, que es jesuita. Pero bueno, en el conjunto del Episcopado Español es verdad que hay pocos religiosos en comparación con lo que pasa en otros países. Bien, es una vía que siempre está, es una posibilidad que siempre está
en otros países. Hay más.
Bueno, a ver, habrá países que menos y países que más, pero es verdad que es significativo que con el peso histórico que las órdenes religiosas han tenido en España, pues quizás el porcentaje de religiosos en la conferencia episcopal, aunque te confieso que no he hecho la cuenta con otros sitios, no sé lo que pasa en Francia y en Alemania, pero a mí,
en América Latina, por ejemplo,
en América Latina y en general en países de misión es mucho más alto, eso es evidente. Pues bueno, noticia especialmente buena, claro que sí, para los diocesanos de Mondoñedo Ferrol.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE por TDT. Recuerda, debes resintonizar tu televisor porque desde este sábado cambiamos de canal.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
¿Qué cosas te hacen feliz? ¿Los días soleados, una cena romántica inesperada o que te sienten bien los vaqueros de la primavera pasada? Y es que ¿quién necesita los kilos de más? Recupera tu silueta. Descarga gratis la aplicación de Nutrigen para iOS o Android y empieza a adelgazar comiendo lo que te gusta, incluso chocolate negro o pizza integral. Y si te ha sorprendido, imagínate realizar su test genético y aliarte con tus genes para adelgazar más y mejor. Y te vale para siempre. Busca Nutrigen y descárgala gratis. Nutrigen. Si te ves bien, ¿te sientes bien? Síguenos en Facebook, Twitter y NutrigenService.com.
Pese al embargo y la retórica belicista, todos los presidentes de Estados Unidos tantearon vías de negociación clandestina con Cuba y Fidel.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:45, una hora menos en Canarias. Vamos a contarles cómo está la actualidad internacional. Mañana, histórica visita del presidente Obama a Cuba. María Berza.
Pese al embargo y la retórica belicista, todos los presidentes de Estados Unidos tantearon vías de negociación clandestina con Cuba y Fidel, que no tenía nada que perder, siempre estuvo a favor. Pero solo se lograron acuerdos puntuales ante crisis concretas y solo Obama, cuando ya no se jugaba nada más que un lugar en la historia, se atrevió a correr los riesgos de hablar con la isla. Todo esto es parte de un libro del jefe del Archivo de Seguridad Nacional estadounidense, Peter Kotblue, que en una entrevista con Cuba Debate explica el porqué del momento de esta visita.
Obama sabe que él tiene 10 meses para consolidar y avanzar su política, y para esto tiene que ir ahora, para tener un impacto sobre el proceso en el Congreso, para llegar a un acuerdo personal con Raúl Castro.
Atrás quedan 18 meses de negociaciones secretas con la mediación de Canadá y sobre todo del Papa, que escribió contundentes cartas a Obama y a Castro cuando el diálogo parecía tambalearse, y luego más de un año de acuerdos y avances concretos. Ahora llega el momento culmen, conseguir que la visita haga que todo lo logrado sea irreversible.
La ONU denuncia en Ginebra que el régimen sirio está bloqueando la entrega de medicamentos y de comida para bebés. Asunción Serena.
En Ginebra, donde esta semana han recomenzado las negociaciones sobre la paz en Siria, las agencias humanitarias de Naciones Unidas denuncian que Bashar al-Assad impide de forma reiterada la distribución de medicinas para la población y suplementos alimenticios para los bebés. Según el portavoz de la OMS, Tariq Yazarevic, tienen que dar una lista del Ministerio de Salud sirio con los medicamentos que quieren entregar a la población y esta lista pasa a los servicios de seguridad, pero allí queda bloqueada. Y según la UNICEF, ellos han detectado en diversas ocasiones que las autoridades sirias retiran de los convoyes humanitarios los suplementos nutricionales que llevan para los bebés.
Corea del Norte vuelve a los lanzamientos de misiles. Pablo Medíez.
Sigue subiendo la tensión en la península de Corea. Violando otra vez las sanciones de la ONU, el régimen estalinista del joven dictador Kim Jong-un disparó ayer un misil de medio alcance sobre el mar de Japón. Según el alto mando del ejército surcoreano, se trataría de un proyectil tipo Rodón, que puede recorrer hasta 1.300 kilómetros y golpear al archipiélago nipón. Por ese motivo, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, se apresuró a condenar este nuevo desafío norcoreano y anunció que su país tomará todas las medidas necesarias en caso de verse amenazado. Con el lanzamiento de este misil, el régimen de Pyongyang protesta contra las masivas maniobras militares que llevan a cabo Estados Unidos y Corea del Sur, que durarán hasta finales de abril. Dichos ejercicios anuales son una demostración de fuerza contra Corea del Norte tras su último ensayo nuclear y el posterior lanzamiento de un misil de largo alcance, que han vuelto a disparar la tensión en esta zona de Asia.
En Argentina, la Cámara del Crimen cita una audiencia para decidir si envía al fuero federal la causa por la muerte del fiscal Nisman. Buenos Aires, Ernesto Coco.
Entre lágrimas y ante la Cámara del Crimen de Buenos Aires, Sandra Arroyo Salgado, también magistrada y exmujer de Alberto Nisman, pidió que la investigación por la muerte del fiscal pase a la justicia federal y se la investigue como un magnicidio. El pedido fue planteado en una audiencia pública luego que la jueza Fabiana Palmagini se declarara incompetente tras escuchar por más de 15 horas el testimonio de Antonio Stiuso, quien fuera uno de los históricos de los servicios de inteligencia del Estado. Para el abogado de la familia del fiscal muerto hace ya 14 meses, la causa llama a gritos irse a la justicia federal, porque hay que recordar que a Alberto Nisman lo mataron de un tiro en la cabeza cuando denunció a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento a terroristas. La Cámara del Crimen deberá resolver el curso de la investigación en las próximas 72 horas.
El expresidente de Pakistán, Musharraf, abandona el país. Corresponsal de la zona, Mikla Yestarán.
Entre 4 y 6 semanas, ese es el plazo que se ha marcado el expresidente Pervez Musharraf para regresar a Pakistán. Alega que su salida del país se debe a motivos médicos y cuenta con el permiso del Tribunal Supremo, pero desde medios pakistaníes como el diario Dawn aseguran que se trata de una huida para no tener que hacer frente a todos los casos judiciales en su contra. El general Musharraf llegó al poder en el 1999 tras un golpe de Estado y la justicia le quiere juzgar ahora por alta traición, lo que puede conllevar la pena de muerte. Los abogados del expresidente alegan que su defendido sufre un problema severo en la espalda y que debe ser tratado en el extranjero ante la falta de tratamientos en Pakistán.
La Organización Mundial de la Salud eleva a 158 el número de muertos por el brote de fiebre amarilla en Angola. Eduardo Molano.
Angola triplica sus muertes por fiebre amarilla en la peor epidemia en 30 años. La Organización Mundial de la Salud ha elevado de 50 a 158 el balance de fallecidos por el brote de fiebre amarilla iniciado a finales del pasado año en la capital angoleña, Luanda. La epidemia comenzó en el suburbio de Viana, pero se ha propagado ya a otras regiones como Benguela o Cabinda. La fiebre amarilla es una dolencia viral transmitida por mosquitos infectados y provoca fiebre, dolores musculares, pérdida de apetito, vómitos y náuseas que pueden conducir a la muerte. En este sentido, una de las principales causas que se barajan para el recrudecimiento del brote las últimas semanas es la interrupción de los servicios de limpieza y de recogida de basuras. A esto se añade además que a día de hoy cerca de 4 millones de personas continúan sin vacunar de la enfermedad en Luanda y otros 8 millones en las provincias donde la epidemia se ha extendido.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y COPE te lo acerca.
Con la tarde de Ángel Expósito, desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Estamos en la Cámara de Oficiales de la fragata Numancia, acompañado
con los enviados especiales al Centro de Refugiados de Catania.
Lo que nos están contando es su aventura, su lucha por cumplir un sueño y al mismo tiempo por huir de la pobreza.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Los refugiados esperan en una fila interminable para recoger...
Desde el norte de África.
Desde el bastión de Al-Nusra en Siria, el médico marroquí Suhair.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos venimos a España. El Ministerio de Educación ha dicho no a la petición de los rectores de las universidades que querrían prorrogar un año más la prueba de acceso a la universidad, que ahora se llama PAU y que todos conocemos como selectividad. Carmen Lavallén.
El acceso a la universidad en 2017 sigue siendo una incógnita y la incertidumbre va en aumento entre alumnos, especialmente los de primero de bachillerato, padres y profesores. Entre los aspectos por definir, el formato concreto de la nueva prueba final de bachillerato que sustituirá a la actual prueba de acceso a la universidad, la PAU, asunto que depende del Ministerio de Educación. Jorge Saiz, secretario general de Universidades.
La única diferencia es que será la misma prueba para todo el Estado. Esto se hace para que los estudiantes no se vean afectados, no tengan ningún cambio que sea sensible en cuanto a cómo se realizan las pruebas y, por lo tanto, no se vean afectados.
Los rectores denuncian que el enfoque sigue siendo demasiado general para que ellos, a su vez, puedan diseñar los procedimientos de admisión a la universidad, algo que deben de hacer en 2 meses, en mayo de 2016, y por ello han pedido una moratoria de un año que Educación no ha aceptado. José Arnaez es presidente de la Comisión Sectorial de Asuntos Estudiantiles y rector de la Universidad de La Rioja.
Lo que necesitamos es que se defina claramente cómo va a ser la prueba final de bachillerato para que nosotros, las universidades, podamos en cierta medida actuar, ¿no?, de cara al acceso y a la admisión de estudiantes.
Defienden una prueba final de bachillerato con notas desglosadas por materias, lo que evitaría a las universidades tener que hacer cada una su propio examen, y estudian también fórmulas entre universidades para que un solo examen sirva para acceder a los distintos centros de formación superior.
Hoy se celebra la hora del planeta, la hora autónoma.
y llevamos 10 años haciéndolo y por ello se ha convertido en la mayor campaña de movilización ambiental. Mara Asunción es la responsable de clima y energía de WWF.
De hecho, La Hora del Planeta es una campaña de WWF que empezó en 2007 en Sydney, Australia, como un gesto simbólico de lucha contra el cambio climático. Y a partir de entonces, bueno, pues cada vez ha habido más seguidores de la misma, tanto ciudadanos, ayuntamientos, empresas, que con este gesto simbólico de apagar la luz lo que hacemos es un llamamiento de que a los ciudadanos nos preocupa el cambio climático y que queremos que se tomen medidas contundentes para frenar este importante problema.
500 empresas españolas y ayuntamientos de toda España se unen esta noche en lo que pretende ser más que un gesto, un compromiso con el planeta.
El escritor leonés Juan Pedro Aparicio ha ganado este viernes el 22 Premio Internacional de Ensayo Jovellanos con la obra Cuchillos, Cachicuernos contra Puñales Dorados, ensayo sobre nuestro desamor a España. Fernando Díaz.
El escritor leonés Juan Pedro Aparicio ha sido el ganador de la 22ª edición del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos con una obra que lleva por título Cuchillos, Cachicuernos contra Puñales Dorados. Ensayo sobre nuestro desamor a España. Juan Pedro Aparicio indaga en la obra premiada sobre la conocida incomodidad nacional para sentirse español. Un aspecto que ha destacado el jurado que anunciaba ayer en la sede del Museo Casa Natal de Jovellanos, aquí en Gijón, el ganador del certamen internacional al que han concurrido 159 obras procedentes de 19 países. El jurado, en su fallo, argumenta que la obra de Aparicio trata de entender las causas del alejamiento de los ciudadanos de la idea de unidad nacional. El ensayo ganador se nutre e incorpora la opinión de filósofos, escritores, historiadores y antropólogos como José Álvarez Junco, Ortega y Gasset o Julio Caro Baroja.
Y termina el 7º Congreso de la Lengua en San Juan de Puerto Rico. Ahí está nuestro compañero Ramón García Pereguín.
La pujanza cultural y económica del español, su efervescencia cultural, es lo que han puesto de relieve 4 días de intenso debate aquí en Puerto Rico sobre los retos y el futuro de nuestro idioma en el marco del 7º Congreso de la Lengua, que ha bajado la persiana hace tan solo unas horas con balance muy positivo. Darío Villanueva, director de la Real Academia Española, declaraciones a COPE.
Lo estamos viendo en las campañas electorales, la importancia que lo hispano está cobrando, pero también en el poder adquisitivo de las familias hispanas.
En el cuarto centenario de su muerte, Miguel de Cervantes ha estado muy presente con un homenaje. El hispanista coreano Park Chul ha traducido al coreano las dos partes del Quijote en 10 años. Para él, Cervantes es un feminista.
Cervantes es un gran feminista, no solamente Quijote, sino obras teatrales y también novelas ejemplares.
Adiós a Puerto Rico. Para organizar el próximo Congreso de la Lengua en 3 años, tan solo una candidatura de momento: Córdoba, en Argentina.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para este sábado.
El Teatro Real ha puesto ya a la venta sus abonos para la próxima temporada. El Coliseo madrileño ha programado 15 óperas que recorren 2 siglos de títulos y partituras muy potentes. Un hotel abrirá la temporada en septiembre. Es la primera coproducción a la que siguen Norma, Billy Budd, El Gallo de Oro, Rodelinda, Bomarzo y un encargo del teatro a la compositora sevillana Elena Mendoza, La ciudad de las mentiras. A las 7 coproducciones y estrenos se suman títulos como El holandés errante o Madame Butterfly, lo clásico y lo más actual, con las voces y las batutas más importantes del momento y con 3 ideas troncales. La primera, grandes nombres de la literatura, nos cuenta Joan Matavoch.
Hay Shakespeare, está Heine, está Melville, está Onetti, está Mujica Lainez, está Corneille, está Pushkin, está Camus, este del poder es otro, y hay otro muy divertido. Veréis que es una temporada que está llena de óperas prohibidas en su época.
CaixaForum nos propone en Madrid un paseo por el Palacio de Versalles. Una exposición de cartones elaborados por Georges Lebrun para Luis XIV nos descubren cómo era la decoración de la escalera de los embajadores, ya desaparecida, y el proceso de creación de las pinturas del Salón de los Espejos. Dibujar Versalles nos explica, desde el blanco y negro, cómo se planificó la espléndida obra. Lebrun mostraba estos cartones a tamaño natural al Rey Sol para que diera su aprobación. En ellos está además la esencia del monarca, nos cuenta la comisaria Benedicta Di.
meten en escena en la escalera un general victorioso al que vienen a saludar todas las naciones extranjeras. En la Galería de los Espejos es un cambio total y allá se presenta por sí mismo dialogando, sí, se lo juro, con los dioses y las alegorías. Una fórmula que es absolutamente excepcional.
Tenemos propuestas con más desenfado. En el Teatro Nuevo Apolo de Madrid cierra temporada el musical Sister Act. Basado en la película de los años 90, protagonizada por Whoopi Goldberg y producida por la actriz, el musical muestra toda la esencia de Broadway. Aquí Marc Montserrat es el director.
Cuando la gente se sienta en la butaca, lo que se pone en marcha es un transatlántico de 70 personas que están coordinadas y trabajando para que toda esa maquinaria escénica funcione a la vez. Un gran chute de energía, ¿no? Eso que es un musical terapéutico.
Hoy es el Día del Padre y el Santo de José y Josefa. Regala música, regala cultura.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Buenos días en este pórtico de la Semana Santa, en este día de San José. Día pasado por agua, la previsión del tiempo habla de lluvias fuertes en la zona centro y en el norte peninsular, pero dominarán los cielos nubosos en todo el país prácticamente. Comienza la Semana Santa, ayer se inició la operación salida. Vamos a conocer cómo están en este momento las carreteras con la ayuda de Ana Palacios.
Hasta ahora normalidad absoluta en las carreteras, solo mucha precaución por niebla en la 3 a la altura de Requena en ambos sentidos y también por niebla ambos sentidos en la 6 entre el kilómetro 211 y 207. Durante todo el fin de semana se esperan importantes desplazamientos. La DGT ha activado un dispositivo especial de salida de Semana Santa que va a durar hasta la medianoche del domingo. Las carreteras más transitadas se espera vayan a ser las de dirección Andalucía y Levante.
Esa es la última hora en las carreteras. Toda la prudencia que se pida es poca y esta madrugada hemos tenido tragedia aérea. Más de 60 personas han muerto al estrellarse un avión de pasajeros de Fly Dubai en el que viajaban rusos que estaban de vacaciones. El accidente se ha producido en el aeropuerto de Rostov del Don, en el sur de Rusia. Ricardo Marquina.
61 muertos. Este es el balance provisional que deja el accidente aéreo del avión de Fly Dubai en Rostov del Don, una de las más importantes ciudades del sur de Rusia. El avión habría estado 2 horas sobrevolando el aeropuerto de Rostov esperando para aterrizar debido al mal tiempo y la poca visibilidad antes de precipitarse en la pista de aterrizaje en un violento choque que no ha dejado supervivientes. La compañía de Emiratos Árabes, y calificada como de bajo coste, ya ha anunciado que investigará lo sucedido, así como también lo harán las autoridades rusas.
Ha sido detenido Salah Abdeslam, el que hasta ayer era el principal terrorista fugado de los atentados de París, el hombre más buscado, 4 meses. Los atentados de los yihadistas del pasado mes de noviembre, como recordarán, causaron la muerte de 130 personas. Bruselas, Miguel Sánchez.
Un éxito para la democracia es como ha definido el primer ministro belga el arresto de Salah Abdeslam. Un éxito en esta batalla contra el terrorismo. Salah, el octavo terrorista, el más buscado de Europa por su implicación en los atentados de Bataclan y su huida posterior, ha sido herido y detenido en el barrio bruselense de Molenbeek, junto a otras 4 personas. El presidente francés, François Hollande, se ha felicitado porque este arresto permitirá saber la verdad y hacer justicia. La investigación continúa. En un primer momento habrá que aclarar la responsabilidad de las otras 4 personas arrestadas en la operación que ha permitido detener a Abdeslam. Francia pide ya su extradición desde Bélgica y ahora será la justicia belga la que decida.
Esta detención se ha producido en el distrito de Molenbeek, un distrito de Bruselas que es un auténtico bruselistán. es un distrito dominado en gran medida por el yihadismo. Las primeras noticias sobre esa operación llegaban cuando, a muy poca distancia de Molenbeek, donde ha sido detenido Abdeslam, a poca distancia, se cerraba la cumbre de Europa con Turquía, de los 28 de la Unión Europea con Turquía. Ya digo, 14 minutos en coche separan Molenbeek del edificio donde se estaba o donde se celebró esa cumbre. Su cumbre, que ha tomado una decisión de expulsar a todos los que lleguen a partir del domingo a Grecia. Las víctimas de París, provocadas por Adelán y por sus compinches, son víctimas de el yihadismo. Los refugiados son también víctimas del yihadismo. Son los yihadistas, es el Daesh, es el Estado Islámico, el que ha provocado su huida de Siria. Parisinos y sirios, víctimas del yihadismo. Bueno, pues ayer lo que se decidió en esa cumbre, como decimos, es la expulsión a partir del domingo de los que lleguen a las costas griegas. El acuerdo modifica algo lo que se fijó hace unos días. Las expulsiones no serán masivas, serán individuales. Miguel Sánchez, de nuevo.
A partir de esta noche, de este domingo, todo el que llegue a Grecia de modo irregular será devuelto a Turquía. Si tiene derecho a asilo, se tramitará su solicitud de modo individual, pero se le invitará a pedir protección en Turquía. Es el punto básico de este acuerdo, en el que aún se mantienen dudas legales y que carece de la logística para llevarse a cabo. Aún así, el primer ministro turco, Davutoglu, afirma: no hay opción mejor. Estaremos mano a mano, hombro a hombro. Actuamos no como políticos, sino como seres humanos. A cambio, la Unión Europea empezará a entregar dinero a Turquía esta misma semana, acelerará la liberalización de visados y abrirá un nuevo capítulo en la negociación de su proceso de adhesión. Solidaridad por dinero. El presidente español, Mariano Rajoy, afirma que es la mejor solución.
Encontrar soluciones a problemas tan complicados y que supongan un 100% de acierto, pues a lo mejor lo pueden hacer algunos. Pero desde luego los 28 países de la Unión Europea y Turquía, pues a lo mejor no son capaces de hacerlo.
Este mismo fin de semana habrá una reunión en Grecia para que cada país determine cuántos expertos está dispuesto a enviar para colaborar en la ejecución de este plan. España ha dicho que pondrá los que hagan falta.
Vamos a decirlo claramente, este acuerdo es un auténtico desastre. Es un acuerdo de imposible cumplimiento. Teóricamente no hay expulsiones colectivas, hay expulsiones individuales para adecuarse a la ley. La ley establece que un refugiado puede ser expulsado siempre que lo sea a un tercer país seguro. Pero para eso hay que verificar cada caso, y el refugiado que va a ser expulsado tiene derecho a que la decisión administrativa de la expulsión sea supervisada por un juez. Esto, claro, es imposible. Es decir, en octubre los socios europeos decidieron establecer un sistema de controles, puntos calientes en Grecia. La idea era que cuando llegasen los refugiados a Grecia fueran identificados y repartidos según las cuotas, que luego no se cumplieron, por toda Europa. Bueno, pues aquello no se puso en marcha porque resultó imposible crear esos puntos calientes, esos hotspots, que se les llamó, para la identificación de los refugiados. Ahora, si se quisiera realmente aplicar lo acordado ayer en Bruselas, habría que identificar a cada uno de los refugiados que se va a expulsar, tomar una decisión administrativa y darle la opción de que vaya hasta el juez. Esto es imposible. Aquí van a pasar dos cosas. Una, que esto también se quede en papel mojado, como se vienen quedando en papel mojado todos los acuerdos que se han tomado en Bruselas sobre refugiados, o que las expulsiones no sean individuales, que sean colectivas y que por lo tanto se vulnere la ley. No va a funcionar, al menos no va a funcionar conforme a la ley lo acordado en Bruselas. La crisis de los refugiados muestra que Europa está en una crisis profunda, ¿eh? Todo esto, toda esta revisión de la política de los refugiados se pone en marcha porque crece la xenofobia, porque en las elecciones regionales, por ejemplo, de Alemania el pasado domingo, el aumento del partido Alternativa para Alemania, partido xenófobo, aumentó considerablemente su apoyo. Curiosamente, aumenta la xenofobia en aquellos estados, por ejemplo, de Alemania donde menos extranjeros hay, ¿eh? Una cosa curiosa, porque es el miedo al extranjero pensado, no al extranjero conocido. El acuerdo de ayer de Bruselas supone un acercamiento a Turquía. Como nos ha contado nuestro corresponsal Miguel Sánchez, se llega a este acuerdo a cambio de dinero. A los turcos se le van a pagar 3.000 millones de euros ahora y luego otros 3.000 millones. También se va a facilitar el proceso de visados para los turcos y se abre o se aceleran las negociaciones para el ingreso de Turquía en la Unión Europea, negociaciones que llevan mucho tiempo paradas. Bueno, un acuerdo con Turquía es siempre una cuestión problemática, digámoslo claramente, porque Turquía juega a todos los bandos, sobre todo en la guerra de Siria. Turquía ha jugado a bombardear por una parte a los yihadistas, al Daesh, y a la par ha jugado también a dejar abiertas las fronteras para que los combatientes de todo el mundo que quisieran sumarse al ejército yihadista lo hicieran. Y luego el petróleo, el contrabando de petróleo, que es una de las fuentes fundamentales de financiación del Daesh, según algunas estimaciones, 2.000 millones de dólares al año. El petróleo sale fundamentalmente por la frontera turca. Las fotos de las columnas de camiones llevándose el petróleo, ya digo, fuente fundamental de ingresos, se producen a través de Turquía. Con lo cual, peligroso esto de asociarse con Turquía. Y en España es noticia Podemos. Es noticia Podemos por varias cosas. Pablo Iglesias quiere zanjar la enésima crisis del partido. Ayer reunió a sus varones territoriales y nombró a Echenique como secretario de organización. Ya saben que Pablo Iglesias se cargó, destituyó con nocturnidad el pasado martes a Sergio Pascual, que era hasta ese momento secretario de organización. Se cargó a Sergio Pascual para segarle los pies a Errejón, el segundo del partido. Alberto Escalante.
Iglesias asciende a Echenique, el otrora crítico que le disputó la secretaría general y que ahora admite su proximidad al líder.
Todos hemos aprendido del viaje y nadie defiende exactamente las mismas posiciones que defendió entonces. Yo soy un ejemplo de eso.
Iglesias también minimiza esas diferencias de su ahora aliado y destaca su lealtad desde la pluralidad.
Somos amigos, pero no es lo que construye nuestra lealtad, sino un enorme respeto por lo que deben ser las lealtades políticas. Yo no creo que en Podemos tenga que haber pablistas, carolinistas, errejonistas, monteristas. En Podemos hacen falta compañeros y compañeras que debatan de todo, desde la máxima pluralidad.
Echenique, según Iglesias, tiene un enorme prestigio entre las bases, donde dice genera gran entusiasmo. Por eso el aragonés llega con dos objetivos.
Dar un mayor protagonismo a los territorios y, en segundo lugar, avanzar hacia un aumento en la participación.
Ambos coinciden en que cuando se cierre el debate sobre el gobierno hay que abrir una reflexión sobre Podemos.
El nombramiento de Echenique supone un giro más a la izquierda de Podemos. Vamos a ver, entender Podemos es complicado, pero podríamos hacer un esquema un poco simple, con tres corrientes fundamentalmente. Por una parte, Errejón, que es la extrema izquierda, que es el que quiere acercarse al PSOE, es el que ha hecho la campaña electoral, bueno, más amable. Errejón, extrema izquierda. Luego, Pablo Iglesias y su gente, que es, bueno, la extrema izquierda, Y por último, hay otra tercera corriente, que es la ultra extremísima izquierda, en la que están Echenique, ahora ya el secretario de organización, y Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía, y su pareja Kichi, que es, como la ven, el alcalde. de Cádiz. Bueno, en este mapa de corrientes lo que ha hecho Pablo Iglesias es apoyarse en los que están más a la izquierda. Podemos es un partido que se está haciendo y tiene en su ADN la lucha interna. Si no eres... Es una mezcla de estalinismo y anarquismo, por contradictorio que parezca, y en su ADN lleva, pues eso, el que no es leal al líder, absolutamente leal al líder, pues corre el riesgo de perder su cabeza política. Este partido es un partido que cuestiona las decisiones judiciales, que se financia o que se ha financiado seguramente con dinero iraní y que, ojo, sube en intención de voto. Vamos por partes. Primero, cuestiona las decisiones judiciales. Ayer condenaron a Rita Maestre, la portavoz de la marca blanca de Podemos en Madrid, ahora Madrid, por el asalto a la capilla de Somosaguas, capilla católica. Recordarán que se había abierto juicio contra ella. Rita Maestre ha sido condenada a una multa de 4.320 euros por un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos. Patricia Rossetti.
Rita Maestre fue consciente del lugar en el que estaba y la protesta se realizó con el ánimo de ofender los sentimientos religiosos. Actos voluntarios y buscados, dice la sentencia. Los hechos se produjeron alrededor del altar, una clara y grave falta de respeto al objeto sagrado y su significado y una ofensa a los sentimientos religiosos de los católicos, destaca la juez Esther Arranz. Se quitó la camisa y se quedó en sujetador. Otras participantes se desnudaron de cintura para arriba. Un torso desnudo no tiene por qué ser ofensivo, pero depende del lugar y las circunstancias. Y en este caso, dice la juez, fue en una capilla católica con culto consagrado. Rita Maestre es culpable de un delito contra los sentimientos religiosos, delito que castiga a quien en un templo, en un lugar destinado a culto o en ceremonias religiosas, ejecute actos en ofensa de los sentimientos religiosos. 4.400 euros de multa, la pena mínima.
Rita, condenada. Hay un código ético en Ahora Madrid que dice que no los condenados, sino los imputados por delitos de corrupción o por delitos relacionados con los derechos humanos, tienen que dimitir. ¿No es acaso la libertad de conciencia, la libertad religiosa, un derecho humano? ¿No ha vulnerado acaso Rita Maestre, con sentencia ya, no imputación, sentencia, un derecho humano al ofender el sentimiento religioso? Pues parece que sí, pero Rita Maestre no se va. Doble vara de medir. Hay delitos que sí importan y hay delitos que no importan. Es más, por las declaraciones que hizo ayer Carmena, la alcaldesa de Madrid, que apoya a Rita Maestre, hay delitos que no son delitos. Eso dice la alcaldesa de Madrid, que en realidad lo de Rita fue un ejercicio de la libertad de expresión. Vamos a ver. La libertad de expresión, como todas las libertades en un Estado de Derecho, tiene sus límites, que son las otras libertades. Hay momentos en los que las fronteras no son claras, y eso es lo interesante de un Estado democrático, de un Estado de Derecho, que las fronteras entre las diferentes libertades pues no están claramente trazadas y no sería todo muy fácil. Pero este es un caso bastante claro. Así al menos lo han dicho los jueces. Es un caso claro en el que se ha ofendido la libertad de conciencia y el sentimiento religioso. Es delito, por más que la alcaldesa Carmena, juez ella, no quiera reconocerlo. Diego Ruiz.
Maestre considera que los actos por los que se la juzga no afectan a su labor como cargo público, por lo que no dimitirá. Así lo anunciaba rotunda y acompañada por todo su equipo de gobierno, queriendo enviar un mensaje de unidad ante todo, incluida la alcaldesa Manuela Carmena, que explicaba el porqué del recurso.
Rita Maestre la va a recurrir porque consideran que es extraordinariamente subjetiva y que en el que no se individualiza los actos.
Esto no afecta y no interviene en mi labor como portavoz y sigo defendiendo que la protesta pacífica es una forma de reivindicar cambios en la sociedad.
Maestre mantiene que fue una protesta pacífica, que no quisieron ofender a nadie y que actuaron dentro de un derecho fundamental, como es la libertad de expresión.
O sea, vamos a ver, Rita Maestre y Carmena, reivindican el delito. Es lo que han hecho. Claro, si no respetamos el Estado de Derecho, no apaga y vámonos. Es cierto, estamos en una sociedad plural, donde cada uno pues tiene su posición, su creencia, pero claro, el Estado de Derecho es el árbitro. No se puede reivindicar un delito como una forma de protesta. Se puede protestar todo lo que quieras, dentro del Estado de Derecho. A lo que no puede Rita Maestre y ahora Carmena es convertirnos un delito, así lo han dicho los jueces, convertirnos un delito en algo positivo. No, mire usted, el Estado de Derecho funciona de otra manera. El Estado de Derecho, cuando sanciona una conducta, la sanciona porque la considera reprobable. Esto, claro, que haya que explicárselo a una juez con su temario. No sé si Carmena es juez de oposición o es juez, me parece que sí, del cuarto turno, yo creo que es de oposición. La señora Carmena se estudió el temario entero y sabe perfectamente que un delito es un delito. Que haya que explicarle a la juez Carmena que es un delito, pues muestra hasta dónde hemos llegado. Este partido, Podemos, que reivindica los delitos como forma de protesta, que no respeta el Estado de Derecho, es un partido que está siendo investigado por financiación ilegal, financiación iraní. El Tribunal de Cuentas va a examinar las cuentas de Podemos que le ha hecho llegar la UDEF. Le ha remitido a la UDEF una documentación que apunta a que llegó dinero desde Irán, fondos. Es probable que la cosa no vaya más porque jurídicamente la financiación ilegal solo es delito desde julio de 2015. O sea que seguramente no tendrá una trascendencia jurídica. Otra cosa es que quede ante todos palmariamente claro que Podemos ha montado con dinero iraní. Juan Baño.
Buenos días. El Tribunal de Cuentas da por recibido el informe de la UDEF sobre Podemos, pero viene a advertir que va a revisar sus cuentas dentro de la actividad fiscalizadora que realiza sobre este y sobre el resto de partidos. Hay que tener en cuenta que aunque la policía analiza movimientos de dinero desde 2012, Podemos existe como partido desde marzo de 2014, año que va a revisar ahora el tribunal. Que un gobierno extranjero financie directa o indirectamente un partido en España es delito desde el pasado mes de julio, no antes. Lo recordaba ayer en COPE el ministro del Interior.
Desde el pasado 1 de julio y por mor de la reforma del Código Penal, la financiación ilegal de cualquier partido político es un delito, sin perjuicio de que pudiera haber, en cada caso no hablo de este en particular, pues otras figuras delictivas.
Fuentes de esta investigación aclaran a COPE que se han remitido las cuentas de Podemos tanto al Tribunal de Cuentas como a la Agencia Tributaria con el objetivo, entre otros, de diversificar la investigación. Sin embargo, la UDEF sigue sin judicializar el caso y no lo hace porque, según nos dicen, no encuentran prueba acusatoria contundente por ahora.
Este partido, Podemos, con todos sus problemas internos y con su falta de respeto a los tribunales, según las últimas encuestas, según la encuesta del Euskobarómetro publicada ayer, aumenta en intención de voto, se convierte en fuerza decisiva en el País Vasco. Tenemos elecciones este año en el País Vasco. José Luis Martín.
La última oleada del Euskobarómetro, con estimaciones de cara a las próximas elecciones autonómicas que, salvo cambios, se celebrarán en octubre, arroja la conclusión y confirma que en Euskadi el efecto Podemos va a complicar también la constitución de mayorías absolutas a dos y, por lo tanto, complica la gobernabilidad del País Vasco. Podemos se quedaría a un solo parlamentario y a 4 puntos porcentuales del PNV, que mantiene la hegemonía. Eso sí, Bildu pasa a ser tercera fuerza y es el más afectado por la erupción del Partido Morado, aunque también al PSE le afecta y pasa a ser cuarta fuerza. Los populares, en quinta posición, pierden votos y parlamentarios. parlamentarios y desaparecen del Parlamento Vasco Izquierda Unida y UPyD, pero entra Ciudadanos con entre 1 y 3 escaños. Desde el Partido Popular en Euskadi, Borja Semper destaca que esta encuesta refleja que los populares van a seguir siendo un partido con influencia en Euskadi.
Este dato lo que nos da es un toque de más aún más exigentes con nuestro trabajo, con nuestra oferta a los vascos. En segundo lugar, el Partido Popular se convertirá probablemente en una fuerza determinante.
Se abre así un nuevo escenario político en Euskadi que el propio equipo del Euskobarómetro advierte que aún puede cambiar mucho hasta que se celebren los comicios, máxime con el incierto panorama político que se dibuja también en el conjunto de España.
Bueno, pues hacemos una pausita para la publicidad, volvemos enseguida.
¿Qué mejor forma de pasar el fin de semana que hacerlo con amigos? Este sábado desde las 3, Sporting Atlético de Madrid.
Acaba de comenzar el partido.
Y el domingo, Villarreal Barcelona.
Vete a saber en qué acaba esto.
Real Madrid, Sevilla.
¡Otro!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Mira que se acabe la juerga, se acaba la vida, ¿eh?
Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
70.840, serie 8.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que hoy, sábado 19 de marzo, se celebra el sorteo extra del Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Atención, un aviso muy importante. Le recordamos que hoy 13TV deja de emitir por su antigua frecuencia. Resintonice ya en su televisión el canal 13TV definitivo y siga disfrutando de nuestra programación. Recuerde, hágalo ya, ahora mismo. 13TV, memorízanos en el 7.
7:25, una hora menos en Canarias. Oriol Junqueras promete a Montoro rigor con el déficit para lograr liquidez. Joaquín Minvanos.
Lo que ha hecho Standard & Poor's es hundir aún más a Cataluña en el bono basura, pero la Generalitat le quita hierro, lo relativiza, viene a decir que no tiene la culpa. Oriol Junqueras es su vicepresidente.
El rating de cualquier administración pública que no controla sus ingresos siempre es un rating de carácter absolutamente artificial.
La agencia deja la nota en B+ con perspectiva negativa, como Albania, como Ruanda o Kenia. No la ha rebajado al nivel de impago selectivo porque cree que el gobierno central lo evitará con su respaldo financiero. El ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, lo confirma.
Que ninguna tensión política va a justificar que haya un impago en la Generalitat de Cataluña, porque eso sería muy negativo para Cataluña, no, para España.
Declaraciones de Montoro, de Junqueras, después de reunirse 2 horas y media. De ahí, Cataluña no ha sacado más de los 350 millones de euros que ya le ha ingresado Hacienda de la liquidación de 2014.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
En el año de la misericordia, los sacerdotes nos recuerdan el amor de Dios que nos perdona y nos salva. En el seminario se forman sacerdotes que serán enviados a reconciliar. Rezar por ellos y ayudar en su formación aumentan la esperanza para este mundo necesitado de misericordia. 19 de marzo, Día del Seminario. Conferencia Episcopal Española.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Escuchas COPE por TDT? Recuerda, debes resintonizar tu televisor porque desde este sábado cambiamos de canal.
La felicidad está en los pequeños detalles. Una caricia de tu hijo o que al probarte el bikini del año pasado el espejo te devuelva la sonrisa. Por eso, descarga gratis NutriGen para iOS o Android y verás qué fácil es bajar de peso. Introduce tus datos físicos, márcate objetivos y disfruta de la deliciosa dieta mediterránea NutriGen. Y lo más asombroso, si realizas su test genético, puedes sincronizarlo con tu dieta. Porque mantenerte estupenda es cuestión de dieta y de genética. Venga, descárgate NutriGen gratis. NutriGen, si te ves bien, te sientes bien. Síguenos en Facebook, Twitter y NutriGenService.com.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Gentleman, dícese de aquel caballero que no cesa en dar a catar protos verdejo a las personas que más quiere.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular, tenemos un plan.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Nueva cita electoral en los Estados Unidos.
Y la Unión Europea firman el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y cooperación.
El Tribunal Supremo juzgará la consulta independentista
del 80% de los españoles cree que el país está abocado.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Última hora que nos lleva hasta Berlín.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE, está informado.
Michelin es tu marca de neumáticos para conducir seguro. Y Euromaster es tu taller de confianza. Este mes de marzo, al cambiar neumáticos Michelin en talleres Euromaster, te llevas hasta 120 euros en cheques taller y combustible. ¡Sí, sí! ¡120 euros! Encuentra tu taller más cercano y consulta condiciones completas en Euromaster.com. En manos de expertos.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Aquí hace una hora y media que se las estamos contando. Día de San José, mañana Domingo de Ramos, empieza la Semana Santa. La previsión meteorológica habla de lluvia en casi toda la península y estamos pendientes de las carreteras. Vamos a actualizar la información con la ayuda de Javier Martínez. Operación salida.
A esta hora la principal dificultad son las retenciones por avería en la AP2 a la altura de la Juncosa en Lleida. Ojo a la niebla en la A6 a la altura de Benavente en Zamora y en Manzanal del Puerto en León. Y cuidado también con esta niebla, con esta poca visibilidad en la A3 en la autovía de Valencia a la altura de Requena.
Boeing ofrece ayuda tras el accidente de Rusia.
Uno de los aviones de la compañía Fly Dubai se ha estrellado cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto de Rostov, en Rusia, llevándose la vida de las 61 personas que iban a bordo. El avión llevaba 2 horas dando vueltas debido a las malas condiciones, precisamente a la niebla y al viento.
Francia pide la extradición de Salah Abdeslam.
El terrorista más buscado, el considerado el cerebro de los atentados de París el pasado mes de noviembre, ha sido por fin apresado en Bruselas junto a otras 4 personas. El presidente francés François Hollande confía en que su detención sirva para esclarecer toda la verdad sobre la masacre y también para hacer justicia a las víctimas.
Europa pacta expulsar a los refugiados.
La Unión Europea y Turquía han alcanzado un consenso para deportar al país otomano a todos los refugiados que entren a Grecia a partir del domingo. A cambio, Europa enviará dinero al gobierno de Ankara.
Dimite Gómez Besteiro.
El líder de los socialistas gallegos, acusado de 10 delitos de corrupción, deja finalmente su cargo una semana después de anunciar que no lo haría, que no dejaría este cargo y también de anunciar que no se presentará a las elecciones autonómicas de noviembre.
Pablo Iglesias elige a Echenique.
El líder de Podemos en Aragón sustituye al destituido Sergio Pascual como secretario de organización y como número 3 de la formación.
Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a ver si tenemos cine para este fin de semana.
Cine, 11 estrenos tenemos.
Pero ya, yo ya sabes que no me gusta, esto no va al peso. Yo quiero buen cine.
No, pues es todo cosa intermedia, así, interesante.
Nada convincente.
No. Empezamos, si te parece, por un género que hacía tiempo no llegaba, que es el thriller así de inquietante, que hay dos buenos títulos. El primero se titula Calle Cloverfield 10.
¡No abras! ¡No! ¡No la abras! ¡No! ¡No abras la puerta! ¡Nos vas a matar a todos!
Está llegando.
¿Qué tal? Esto, así como síntesis.
Como síntesis.
Superadora. No, te digo que es como una mezcla de La Habitación,
¿sí?,
y Señales. ¿Qué tal? No sé si te acuerdas de Señales, la de Shyamalan.
Qué rara mezcla.
Mira, es una producción de J.J. Abrams que han llevado en secreto totalmente. La ha dirigido un debutante, Dan Trachtenberg se llama, y es muy interesante que en el guion hay un tipo llamado Damien Chazelle, que es el que aquí escribió el guion de Gran Piano para un director español, y dirigió y escribió Whiplash. O sea, es un tipo importante ahora mismo en Hollywood este chaval, ¿no? Y está muy bien. Y luego tienen a un John Goodman inmenso, que es el que dirige una especie de Zulo en el que aparece una chica después de un accidente de coche. Y el tal gordo este le dice que es que ha habido una invasión, y ahí está todo radioactivo fuera, y entonces eso es la intriga, y entonces es todo la lucha dentro,
esa es la parte de la habitación,
dentro del Zulo, y luego claro, la chica que de pronto ve cosas raras y dice, bueno, a ver qué hay fuera realmente, ¿no? Yeah. Entonces está muy bien, es medio de terror, medio de intriga, está bastante bien.
Pero
es muy spielberiana,
que se repita este parámetro, ¿no?
Sí,
fuera dentro,
sí,
¿no?
Esto siempre sí, ¿eh? Sí. O sea, es un poco, no sé si te acuerdas de aquella serie que había que se llamaba Historias Asombrosas, que produjo Steven Spielberg,
sí,
que ahí tuvo un éxito enorme, que eran de 30, 40 minutos para la televisión, y ahí estuvieron todos los directores. Este es un poco como un episodio de estos alargado, es muy, muy, muy ochentero en ese sentido.
Pero no, me ha gustado.
No, entusiasmo no, pero John Goodman está inmenso, con lo cual está muy bien. Y está bastante bien también otra película que se titula, es parecida, se llama El Regalo.
Cree que somos súper amigos. Estaba dispuesto a aceptar que el pasado está...
¿Qué significa eso?
Y yo qué sé.
Pues algo significará.
Tú has olvidado el pasado, pero el pasado no te olvida.
Esta es la típica de vecino cariñosísimo, que empieza a regalarte cosas hasta que ya de pronto empieza a ser todo inquietante y...
Estuvimos
en clase, sí, la hemos visto muchas veces,
sí.
Pero lo inquietante es que ni él ni ella es Jason Bateman, ella es Rebecca
Hall. Desconocido que se mete en tu vida.
Esto es. Entonces dice, no, pero sí me cuadra, tú eres gordo, hombre, gordo y tal. Y gordo es un tío inquietante, sí, pero claro, no se acuerda muy bien qué hacían con el gordo y qué no hacían y qué.
Yeah.
Entonces no sabe muy bien a dónde va, ¿no? Es muy Hitchcock,
pero esta peli me
de planteamiento.
Muchísimo.
Sí, es que hay muchas con este esquema. Pero esta tiene dos o tres giros que son sorprendentes y van por una línea muy interesante. Bastante dramática,
y claro,
incluso
no puedes contar nada.
Un poco sorilla, no, pero está bastante bien. Hay que decir que aquí un español en la fotografía la ha hecho el barcelonés Eduardo Grau, está muy bien, y la ha dirigido el propio Joel Edgerton, que es el que hace de gordo, que es el vecino inquietante. No sé si ha dirigido más, pero esta está muy bien llevada, es una imitación de Hitchcock, no es la super película, pero al que le gusta pasarlo mal viendo cine, esta es su película, porque tanto en esta como en la anterior se pasa bastante mal.
Pues no las queremos ninguna de las dos.
No, pero hombre, y esta tampoco la vas a querer, porque es La Modista, que tiene un planteamiento interesante pero una resolución muy discutible. La Modista.
No sé para qué has vuelto a este pueblo, Chomi.
¡La asesina ha vuelto!
Cuentan que mató a un niño.
¡Todo eso son mentiras!
Nunca me perdonarán la muerte de ese niño.
Pues efectivamente es una diseñadora de moda que la interpreta Kate Winslet, que sale en la peli, el vestuario de la película es increíblemente bueno, y que retorna a su pueblo después de haber estado en Gran Bretaña mucho tiempo, que está en mitad perdido ahí en Australia. Ya sabes que los australianos son peculiares, o sea, pues son
muy peculiares.
Son medio británicos, medio americanos.
Bueno, son australianos.
Son australianos, ¿no? Entonces, lo que empieza siendo, pues poco a poco te das cuenta que es una venganza sangrienta en toda regla, y se convierte pronto en una película tarantiniana, eso sí, con un vestuario que podía haberlo filmado Versace, yo qué sé, ¿no?
Mucho vestuario, pero
mucho vestuario y mucha sangre, que se va manchando con la sangre.
Bueno, pues
entonces, es de Jocelyn Moorhouse, que había hecho dos películas bastante buenas hace años, Donde reside el amor y El heredero de la tierra, pero que aquí se le va, se pasa a cuatro pueblos al final, se va la hermana,
o sea, que tampoco vamos a ver esto.
Tampoco. El que le guste la animación, sí que hay dos obras maestras esta semana. La primera, que ha sido candidata al Oscar a la mejor largometraje de animación este año, El recuerdo de Marnie.
¿Eres alguien real? ¿Te pareces a una chica que vi en sueños? Esto no es un sueño. Prométeme que no hablarás a nadie de nosotras. Nunca. Será nuestro secreto para siempre.
Pero esto es una película para chicas en sí, transición. Es que, digámoslo el que suavemente.
El que sepa mucho de manga y de anime japoneses, sí, sabrá que hay todo un género que son... Sí. De chicas, es como...
Es para chicas en transición, esto es para chicas entre 12 y 13 años.
Este es de un director que se llama Hiromasa Yonebabashi, que hizo Arrietty, El mundo de los diminutos, que era una preciosidad.
Y a ti, que eres un friki de la animación, te ha encantado.
Me ha gustado bastante,
¿has
sí.
visto?
Se alarga un poco, es un poco a veces incómoda, porque...
Has sacado tu parte de alma femenina.
Es una chica deprimida que se va a un pueblo y allí recuerda vagamente una casa, y hay una chica vestida de otra época, tiene una relación que a veces está, claro, con tal y como estamos hablando en la sociedad actual, empiezas a pensar mal de las dos niñas, ¿no? Luego no, luego da una respuesta singular que no daré.
Pero todo muy oriental, por
todo lo que muy bien. Oriental. Ahora, la animación es espectacular, es una precisión, y la banda sonora la estamos escuchando,
un poco
de Takasuku
dulzona.
Muramatsu, es un poco blandita, sí. O sea, eso es un poco al que le vaya
el
igual.
El alma
que
femenina.
Es también un poco
Jerónimo
blandita.
Jerónimo ha gozado con El recuerdo de Marnie.
Es también blandita, pero es una preciosidad. El cuento de la princesa Kaguya, cuya banda sonora que estamos escuchando es de Joe Shaishi, que es un maestro de la composición de bandas sonoras actuales. Es el habitual de Hayao Miyazaki, la anterior era el estudio Ghibli, y esta no solo es del estudio Ghibli, es de uno de los fundadores, que es Isao Takahata, que hizo una obra maestra llamada La tumba de las luciérnagas, y que en el cuento de la princesa Kaguya recrea una leyenda de una niña pequeñita que surge en un bambú, que es una reina misteriosa que ha venido de... y que la crían un matrimonio de campesinos para convertirla en una princesa. Es deliciosa la película, lo que pasa es que esta sí que es más difícil porque es más japonesa en todos los sentidos.
Lentita,
culturalmente. La otra culturalmente es un poco intermedia entre Occidente.
Pero esto es imagen real.
Es también dibujos animados de Ghibli. Isao Takahata y Hayao Miyazaki, que es el gran director de Ghibli, empezaron haciendo Heidi y Marco. Y está en ese tono, tiene ese tono melodramático. En este caso es muy japonés, pero el estilo, que es como esbozado, como si fuesen acuarelas, es maravilloso. Es una película que fue candidata al Oscar a la mejor película de animación de hace 2 años.
Ojero.
Sí, pero es una preciosidad. Igual que el minoritario, El reino de los monos, que tiene también una banda sonora espléndida, de Lorraine Pérez del Mar, se llama, y que es una película muy singular, que llega de Francia, también de dibujos animados, 3D, dirigida por un actor que se llama Jamel Debussy, que tiene mal un brazo, y que siempre en todas las películas aparece con la mano metida en el bolsillo, lo cual a veces es muy inverosímil, y aquí más porque el protagonista esta es el primer Homo sapiens, que nace en una familia de primates y que también tiene una lesión en el brazo, como el director. O sea, y entonces es... Porque cae, claro, solo por meter en el taparrabos, ¿no? Y queda un poco raro todo el día ahí metido la mano. Entonces...
O sea, todos los personajes de este director son mancos.
Son mancos, sí, es una cosa... Oye, es como si lo normal fuese ser manco.
Como si Cervantes hubiera...
Sí, es un poco extraño.
Hecho al Quijote, eso es lo que, a Sancho y a todo el mundo.
Eso es lo que te distancia un poco, pero bueno.
Dirías,
es un mancos. Acercamiento, digamos, digital y de animación a la teoría de la evolución, que está bien, es entretenida.
Todo el fin de semana, bueno, es ser para niños.
Hombre, es que viene la vacación, Jolines. No es para niños, precisamente a gente contrainteligente.
¿Es tu hermano?
No deben saber que estoy aquí. Soy agente secreto, trabajo para el MI6. Morirá gente a menos que la detenga. No
dejaré. Esto es lo que tú llamas la peli petarda.
Sí, total, de Sacha Baron Cohen, ¿te acuerdas? No,
es este
cómico británico, que es judío y que ha hecho muchas películas de estas... digamos, súper petardas, porque es muy obsceno, Borat, el dictador y tal. Y aquí lo que hace es una parodia al cine de James Bond. Es el hermano cutre de una especie de James Bond que lo interpreta Mark Strong, Y entonces, joder, es que claro, tiene alguna secuencia de acción buena y algún golpe divertido.
Nada.
Pero es muy obscena. Y también es que mucha gente se va a plantear a verla, dirán, bueno, está por ahí involucrado uno de los guionistas de Ocho Apellidos Vascos y Catalanes, y está ahí Andreu Buenafuente y Berto Romero, ¿qué tal? ¿Te echas unas risas? Pues yo creo que no demasiadas. El pregón se llama.
¿Tú crees que gente que se mueve a ese nivel de las altas esferas va a querer venir al pueblo?
Oye, ¿esto lo pagaríais?
El pregón es dentro de 3 días.
¿Tú sabes quiénes somos nosotros dos?
Todos los artistas, os drogáis.
¿Y Andreu Buenafuente qué hace ahí?
Pues mira, hace de hermano de Berto Romero, que en su día fueron un grupo de estos de rock, que estamos escuchando una de las versiones de sus canciones, y que fueron famosos, digamos, y ahora estaban tirados por los suelos ahí, hasta que un alcalde cacique del pueblo suyo les invita a ser las estrellas de la fiesta del pueblo. Entonces ahí se monta un lío. Nada, tiene algún golpe divertido, pero luego también es muy irreverente con la Semana Santa del pueblo y con tontería de Buenafuente y de Berto Romero. Y luego hay dos melodramas que tienen su puntito, pero son franceses. Sí. Uno se titula Luces de París.
¿Qué vas a hacer 2 noches en París?
Me apetece ir.
Fui a París, la vi con un hombre.
Tu mujer te quiere.
Pero ella ha vuelto, todo está en orden.
¿Estás segura?
Es muy francesa, como ves. O sea, aquí es típica historia de estas de mujer insatisfecha, que es Isabel Huppert, con Jean-Pierre Durosen, que es muy buen actor. Es un matrimonio de Store Campo y ella está un poquito desilusionada. Y esta vez la que tiene una aventura en París. Ella no da para más. Es muy francesa, está bien hecha. Es Isabel Huppert y el otro actor está en
París. Pero menos este fin de semana.
Y tampoco, bueno, esta es literaria. A lo mejor tú que eres un poquito culto así, te puede gustar. Primavera en Normandía.
Volví a Normandía para hacerme cargo de la panadería de mi padre.
Ella es Gemma Bovary y yo soy su marido, Charlie.
Esto es Francia.
Y la tranquilidad y la estabilidad se esfumaron.
Yo no sé si soy literario, pero este tipo de literatura
no te gusta, ¿no? Es, ¿sabes? Un panadero. Es que fíjate tú ya que francés es.
A ver.
Un panadero de provincias que le gusta, fascinado con Madame Bovary.
Ya.
Y de pronto llegan unos vecinos ingleses y ella se llama Gemma Bovary. Y entonces todo empieza a parecerle igual que en la novela.
Yeah.
Y se va... Es todo... Es inverosímil. Lo que pasa es que el actor es Fabrice Luchini, que
resuélvenos el problema.
Nada, no. Es
que o
no,
recuperamos algo de la semana pasada.
Sí, hay que recuperar algo de la semana pasada. O bien irse a escuchar a Enrique Bunbury en toda la gala que tuvo en México y luego toda la gira que hizo por Estados Unidos. Que es el camino más largo. Te tiene que gustar este rockero español, que concitó el interés de 90.000 mexicanos en el Estadio Azteca y tuvo la valentía de hacer toda una gira por Estados Unidos. En fin, es interesante, o sea que... Pero bueno, es un documental, a ti te gustan mucho los documentales, pues a lo mejor... Pero como no te guste mucho el estilo de Bunbury, pues estamos un poco...
Oye, esto hay que resolverlo, hay que hablar con los productores, no puedes dejar una semana en blanco como esta. ¿Te acuerdas que seguirá en cartelera? Brooklyn sigue en cartelera.
Brooklyn sigará. El que no haya visto algunas de las de los Oscars, todavía quedan algunas, y sigue La Habitación, y me parece que sigue también la de Spielberg, El puente de los espías.
Bueno, pues el puente de los espías,
hay que verla.
Brooklyn y la habitación sigue en cartelera.
La habitación está muy bien. ¿Eh?
Bueno, pues nada, con eso mejor que con todo lo que nos ha
contado. Bueno, aunque le guste la animación, aunque le guste el cine de género, de historia intriga.
¿Cómo era la de la chica japonesa adolescente?
El recuerdo de Marnie y el cuento de la princesa Kaguya, están geniales.
Gracias, Helio. Me preocupa, si cada vez estás... Lo tuyo es cada vez más friki. A ella le encanta la animación japonesa. Para adolescentes femeninas, atención, el nivel de friquez o friquería que tiene Jerónimo. Hasta luego.
Fernando de Aro,
La Mañana,
COPE, estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
El drama de los refugiados pone a Europa frente al espejo y COPE te lo acerca.
Con la tarde de Ángel Expósito, desde la fragata Numancia frente a las costas de Libia.
Estamos en la cámara de oficiales de la fragata Numancia, acompañado
con los enviados especiales al centro de refugiados de Catania.
Lo que nos están contando es su aventura, su lucha por cumplir un sueño y al mismo tiempo por huir de la pobreza.
Desde el campo de Idomeni en Grecia.
Los refugiados esperan en una fila interminable para recoger...
Desde el norte de África.
Desde el bastión de Al-Nusra en Siria, el médico marroquí
COPE, estar informado.
Recuerdo mi primera cita.
La primera trenca, me encantaba.
La primera consola, la que era en blanco y negro. Y el primer ordenador.
Yo nunca olvidaré el primer Loden.
Pues mi vestido de la comunión.
Ay, es verdad, la primera comunión.
Hace nada, la primera impresora 3D.
75 aniversario del Corte Inglés. Tu historia es nuestra historia.
En el año de la misericordia, los sacerdotes nos recuerdan el amor de Dios que nos perdona y nos salva. En el seminario se forman sacerdotes que serán enviados a reconciliar. Rezar por ellos y ayudar en su formación aumentan la esperanza para este mundo necesitado de misericordia. 19 de marzo, Día del Seminario, Conferencia Episcopal Española.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana hemos estado muy conmocionados por los resultados que se han producido en las elecciones regionales alemanas. Alternativa por Alemania, que ha ganado muchos votos, es un partido claramente xenófobo. Vamos a intentar comprender las claves de lo que sucede en Europa, en España, en este rechazo al extranjero, con la ayuda del sociólogo Fernando Vidal. Fernando Vidal, profesor Vidal, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
¿Cuáles son las claves de este rechazo al extranjero, de esta xenofobia, cuando además la xenofobia es mayor en aquellos lugares donde hay menos extranjeros? Es una cosa bastante curiosa.
Pues sí, efectivamente, porque en el fondo es una operación bastante ideológica, que no se basa en la relación directa con las personas, sino en aquella imagen que nos hacemos de la persona que pudiera ser causante de nuestros problemas. Entonces yo creo que esto opera sobre una división causada por la crisis económica que ha aumentado las desigualdades, una división que además ha manifestado en una fuerte controversia política, pero sobre todo lo que se está extendiendo por toda Europa es la ideología de la desconexión. La ideología de la desconexión consiste en sencillamente no querer tener nada que ver con el otro. Es una ideología que se manifiesta desconectándote con los extranjeros, desconectándote con aquellos que tienen menos que tú, desconectándote con los mendigos, como en los actos deleznables que hemos visto, sí, de humillación, sí, sí, a mendigos, sí, 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 o desconectándote de otras regiones de tu país o de Europa con las que no quieres solidarizarte.
Profesor Vidal, vamos a ver, España es una excepción, es decir, nosotros somos, siempre se ha dicho que somos menos xenófobos o menos contrarios al extranjero. Usted ha estudiado bastante las cuestiones de integración. ¿Cómo estamos en España con eso? Afortunadamente no tenemos de momento partido xenófobo, esperemos que nunca. Pero ¿cuál es la situación en España?
Bueno, en España lo que hay es una gran comunidad básica, familiar, de amigos, de barrio, de parroquia, que tiene una gran capacidad de absorción de gente muy diferente y que además históricamente ha tenido la experiencia de haber emigrado. Uh-huh. Entonces, ciertamente nuestro país ha tenido una gran capacidad de acogida. No obstante, la crisis social y la crisis económica e institucional ha agravado las contradicciones. Por lo tanto, tenemos que estar alerta porque, evidentemente, estamos siendo víctimas de populismos y los populismos no tienen signo político. Los populismos son las peores emociones apeladas por los políticos para ponerlas como energía de sus intereses. Por lo tanto, yo creo que tenemos que estar muy alerta. Ciertamente, yo creo que no estamos desprovistos de tensiones xenófobas o de la ideología de la desconexión. Y ahí tenemos pues todo el debate secesionista, ya, que no es más que al final los ricos no tienen país, ¿no? Los ricos quieren vivir para sí mismos. Porque todos los argumentos de España me roba, de los andaluces, de los extremeños, yo sí creo que puede ser visto como parte del proceso de división frente al cual se reacciona desconectándote de otros.
Hablaba usted fundamentalmente del problema económico, sobre todo de la desigualdad creciente, ¿no? Tras la crisis, de esta crisis salimos con menos clase media, desaparecen elementos de cohesión económica en Europa, y hay algo más, o sea, economía, cultura, ¿cómo se puede afrontar esta situación?
Yo creo que sí, hay algo que es crucial. Kornhauser, un estudioso estadounidense, decía que una sociedad, para que no caiga en el autoritarismo, en la xenofobia, tiene que tener afiliaciones cruzadas, le llamaba él. Es decir, que en las asociaciones haya gente de todo tipo. que en las iglesias, que en los colegios, que en los barrios haya gente de todo tipo. Tanto cuanto nosotros segmentemos la sociedad, tanto cuanto se sea sectario, tanto cuanto cada uno busque sus medios exclusivos, la sociedad se segmenta y, por lo tanto, la gente no se mezcla. Y como no se mezcla, cuando piensa en el otro, piensa en alguien caricaturizado o piensa en alguien hecho como una especie de módulo idealista, ¿no? Frente al cual cabe cualquier cosa porque eso soporta cualquier tipo de crítica. Y ciertamente yo creo que necesitamos una sociedad mucho más cohesionada, ya no solamente en términos económicos, sino sobre todo en la participación, en la cultura del encuentro. Yo creo que la
que el otro sea real, que no sea pensado.
Exactamente. Donde tú al final estés en el colegio, o estés en la asociación, o estés en tu comunidad religiosa o tu comunidad cultural, mezclándote con gente de todo tipo. Porque esa cultura del encuentro es lo que garantiza la cohesión social y lo que garantiza que conocemos de primera mano los intereses de todo el mundo. Y ciertamente sin eso vamos a una sociedad más peligrosa. Una sociedad de la desconexión es una sociedad más cercana al tiranismo.
Fernando Vidal, profesor de la Universidad de Comillas, sociólogo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE por TDT. Recuerda, debes resintonizar tu televisor porque desde este sábado cambiamos de canal.
Aquí te saluda Cristina López.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros?
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
La verdad es que no cesa la actualidad de sorprendernos.
Te acercamos las mejores historias.
La historia de Fran tiene una vida muy difícil.
En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Vamos con las ofertas de empleo porque no queremos dejar de cerrar.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues con esta música tan bailona que nos han pinchado, Ana Palacios nos trae la prensa. Doña Ana, cuéntanos, ¿cómo vienen hoy los periódicos?
Pues los temas de hoy son bastante claros. Por supuesto, la expulsión de los refugiados a Turquía y también la detención en Bélgica de Salaf Azeslam, uno de los autores de los atentados de París. Acuerdo con Turquía, titular de ABC y del País. La Unión Europea devuelve a los refugiados, dice ABC, y los expulsa, señala el País. La detención del yihadista también está en las portadas. El Mundo, de hecho, lleva un pequeño especial. Dice: Bélgica caza al octavo yihadista kamikaze. Y también nos cuenta cuál es la ruta de armas de los yihadistas en Europa. Por menos de 500 euros pueden comprar Kalashnikov en Eslovaquia y de allí llegar, por ejemplo, a París. Otros temas de hoy: el nombramiento de Pablo Echenique por Iglesias como su mano derecha en Podemos, la dimisión de José Ramón Gómez Besteiro como líder del PSOE gallego, la multa a Rita Maestre de 4.000 euros por asaltar la capital Villa de la Complutense y el hundimiento de la deuda catalana por la agencia de calificación Standard & Poor's, que no la coloca en impago porque cree que el gobierno central lo solucionará, pero la sitúa al mismo nivel de Ruanda y de Albania.
La deuda no la sitúa a nivel de impago porque está detrás el FLAI y ha dicho Montoro que va a ir en ayuda de Cataluña. Es curioso, ¿eh? La Generalitat, a la par que pide la ayuda de España para mantener de Madrid para mantener a flote sus finanzas, pone en marcha la ley de la hacienda catalana, que es una forma de independencia. ¿Qué tenemos en los editoriales, Ana?
Pues ABC, el acuerdo con Turquía es un acuerdo con todas las de la ley. Los refugiados tienen ahora un camino legal para pedir protección en Europa. Sin embargo, para el Mundo es solo un mal parche. Y esto demuestra la decadencia del club comunitario, que se echa a los brazos de un socio tan poco fiable como Erdogan para ganar tiempo. El más claro, sin duda, es el País. Dice, se cierran las puertas a los refugiados. Eso sí, se salvan las apariencias con el pacto con Turquía. La Vanguardia también dice que Europa retrocede. Será bastante difícil deshacer el camino desandado. Ya no es Europa, el camino de libertades, el espacio de libertades soñado por los padres de la Unión. Y La Razón cambia de tema, acusa a Patxi López de pensar más en las posibles elecciones que en el bien de los españoles, con la amenaza de denunciar al gobierno ante el Constitucional por negarse a rendir cuentas de su gestión al Parlamento.
Pues Ana, gracias. Nos quedamos con esa perplejidad que expresan los periódicos hoy en sus editoriales al valorar el acuerdo al que se llegó ayer en Bruselas, acuerdo de los 28 de la Unión Europea con Turquía. Vamos a ocuparnos de este asunto detenidamente a partir de las 8:15. Vamos a hablar con el servicio de jesuitas para los refugiados, gente que lleva trabajando muchos años en acoger a refugiados, a ver qué nos dicen de este acuerdo. Ahora, pausita para la publicidad.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Escuchas COPE por TDT. Recuerda, debes resintonizar tu televisor porque desde este sábado cambiamos de canal.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz un depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 200% de esa cantidad, hasta un máximo de 100 euros. Si depositas 20 euros, te regalamos 40 más y tendrás el triple, 60 eurazos en total para apostar a lo que quieras. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Vision Lab ha creado los mejores cristales progresivos de la historia. Kummer 4K, los únicos con visión perfecta. El segundo par de Kummer 4K gratis para quien tú quieras. Progresivos Kummer 4K, solo en Vision Lab.
Atención, un aviso muy importante. Le recordamos que hoy 13TV deja de emitir por su antigua frecuencia. Resintonice ya en su televisión el canal 13TV definitivo y siga disfrutando de nuestra programación. Recuerde, hágalo ya, ahora mismo. 13TV. Memorízanos en el 7.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
La crisis migratoria, crisis especial.
La interpreta.
Pero las puertas de Europa se han vuelto a cerrar.
La matiza.
La inmigración que llegue a Europa va a tener que ser regularizada.
La destripa.
Mucho se deja la vida y el deseo.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado. ¿Y esa cara?
Vengo del médico y me ha dicho que tengo el colesterol demasiado alto.
Tranquilo, necesitas una buena dieta, control médico y Divecol Forte.
¿Divecol Forte?
Sí, un suplemento nutricional rico en levadura de arroz rojo fermentado que contribuye a tener niveles normales de colesterol en sangre. Recuerda, Divecol Forte, de venta en herbolarios, para farmacias y en parafarmaciamundonatural.es.
Las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado, ya en Semana Santa, buscan noticias. Aquí hace un par de horas que se las estamos contando. Hoy es día de San José, Fallas, mañana domingo de Ramos. Total, que estamos ya en las puertas de la Semana Santa. De momento tenemos lluvia. La previsión meteorológica para hoy habla de lluvias fuertes en el centro y en el norte de la península, y va a haber agua en prácticamente toda España. Vamos a conocer cómo están las carreteras a estas horas. Ya saben que la operación salida se puso en marcha ayer. Hay muchos desplazamientos previstos, 3,5 millones hasta el domingo, 14,5 millones de desplazamientos en toda la Semana Santa. Ana Palacios nos cuenta cómo están las carreteras en este momento.
Pues hasta ahora normalidad en las carreteras, solo una pequeña retención por avería en la P2 a la altura de Juncosa en Lérida y en la A3 dirección Valencia, altura Minglanilla en Cuenca. Además, mucha precaución por la niebla en la A3 a la altura de Requena en ambos sentidos y también por niebla en ambos sentidos en la A6 en Benavente, Zamora y en Manzanal del Puerto en León. La DGT ha activado un dispositivo especial de salida de Semana Santa que va a durar hasta la medianoche del domingo. Las carreteras más transitadas van a ser las de dirección Andalucía y Levante.
A todos los que nos escuchan desde el coche, a los que van a emprender viaje, bueno, pues prudencia y prudencia, sobre todo cuidado con la lluvia. Por ejemplo, en Madrid esta noche ha estado jarreando, vamos, ha llovido como en las películas. La actualidad está marcada por un accidente aéreo que se ha producido esta madrugada en el aeropuerto de Rostov del Don, en el sur de Rusia. Ricardo Marquina, nuestro corresponsal, nos da los detalles.
A 162 la cifra de muertos en el accidente aéreo ocurrido esta madrugada en Rostov del Don, al sur de Rusia. El avión que cubría el trayecto Dubai-Rostov era de la compañía de bajo coste Fly Dubai. Según los primeros informes, el fuerte viento reinante podría ser la causa de la catástrofe, haciendo que el aparato se precipitase con violencia sobre los aledaños de la pista cuando se disponía a aterrizar. Antes del fatal accidente, el aparato estuvo dando vueltas sobre la ciudad durante unas 2 horas, esperando permiso debido a las malas condiciones climáticas.
Y es noticia también la detención de Salah Abdeslam, el que hasta ayer era el principal terrorista fugado tras los atentados de París del pasado mes de noviembre. Ya recordarán, el responsable de la muerte de 130 personas. Esos son los disparos de la operación. Abdeslam resultó herido en una pierna después de haberse atrincherado en una vivienda junto a otra persona. La operación se puso en marcha en el distrito de Molenbeek, ya saben que es el distrito de Bruselas, que es un auténtico bruselistán, un barrio controlado, dominado por los yihadistas. Molenbeek está a 14 minutos en coche de la sede de la Comisión Europea, donde pocos minutos antes de la detención de Abdeslam terminaba la cumbre que había reunido a los 28 con Turquía. Abdeslam ha sido el responsable de una masacre. El yihadista Abdeslam ha provocado 130 víctimas mortales. La cumbre europea con Turquía era una cumbre sobre refugiados. Los refugiados también son víctimas de los yihadistas. Los refugiados huyen de la guerra en Siria, guerra provocada por el Daesh. En el compromiso al que se ha llegado en esa cumbre, celebrada, como digo, a pocos kilómetros, 14 minutos en coche de Molenbeek, modifica ligeramente el preacuerdo de hace unos días. Se va a expulsar a los refugiados e inmigrantes que lleguen a las costas griegas a partir del domingo. No van a ser expulsiones colectivas, van a ser expulsiones individuales. El acuerdo es un desastre. Probablemente va a ser papel mojado, porque es de muy difícil cumplimiento. Como no hay expulsiones colectivas, las expulsiones son individuales. ¿Por qué? Porque es necesario cumplir la ley. La ley dice que se puede expulsar a un solicitante de asilo siempre y cuando se expulse a un país seguro. País seguro en este caso es Turquía. Eso tiene un procedimiento. Primero una decisión administrativa, luego una decisión judicial. Se puede recurrir ante el juez. Si no, Europa no fue capaz de poner en marcha los hotspots, los puntos calientes que iban a identificar a los refugiados para enviarlos a los países que estaban asignados según las cuotas que no se cumplieron, ahora va a ser tan o más difícil poner en marcha este mecanismo de expulsiones individuales. Aquí los escenarios son dos: o no se cumple lo acordado, o las expulsiones son colectivas. El propio Rajoy reconocía que el acuerdo no es un gran acuerdo.
Encontrar soluciones a problemas tan complicados y que supongan un 100% de acierto, pues a lo mejor lo pueden hacer algunos, pero desde luego los 28 países de la Unión Europea y Turquía, pues a lo mejor no son capaces de hacerlo.
Tenemos una última hora antes de seguir contándoles lo de el acuerdo con Turquía, porque parece que entre los fallecidos en el avión de Flydubai estrellado en Rusia hay dos españoles que formarían parte de la tripulación. Es una noticia de última hora que enseguida que tengamos más información se la ampliamos. Pero ya decimos que, según esta última hora, dos españoles han fallecido en el accidente que se ha producido en Rusia. El acuerdo del que estábamos hablando para los refugiados es un acuerdo problemático por su difícil aplicación y porque además supone convertir a Turquía en socio. Le vamos a pagar 3.000 millones de euros a Turquía ahora, otros 3.000 millones después. Turquía ha jugado un papel muy ambiguo en la guerra en Siria. Turquía ha bombardeado, eso sí, posiciones del Daesh, pero también ha dejado que los yihadistas de todo el mundo cruzaran sus fronteras para sumarse a las filas del autoproclamado Estado Islámico. Y además por Turquía salen todos los camiones con petróleo encima para el contrabando que financia el Daesh. Ayer el primer ministro turco, Davutoglu, hablaba de el codo a codo, hombro a hombro de Turquía con la Unión Europea.
No better option. We will be hand in hand.
No hay opción mejor. Estaremos mano a mano, hombro a hombro. Actuamos no como políticos, sino como seres humanos.
Bueno, ya veremos esto del codo con codo, hombro con hombro con Turquía, que es un socio del que es difícil fiarse. En España es noticia Podemos. Podemos quiere cerrar su crisis, la crisis que el propio Pablo Iglesias provocó el pasado martes, cesando con nocturnidad al secretario de organización, Sergio Pascual, porque quería segarle los pies a Íñigo Errejón. Ayer ya nombró sustituto a Sergio Pascual, nombró a Pablo Echenique, que es el líder de Podemos en Aragón. Rápidamente, para intentar comprender qué significa este nombramiento, podemos explicar las tres corrientes fundamentales que hay en Podemos. Hay una corriente que es la ultraizquierda, que es Íñigo Errejón, que es el, digamos, el más dispuesto a entenderse con el PSOE. Luego está Pablo Iglesias, que, bueno, es la ultra extrema izquierda. Y hay una tercera corriente que es la muy ultra extremísima izquierda, en la que está Echenique y en la que está, y en la que está Teresa Rodríguez y Kichi. Teresa Rodríguez, líder de Podemos en Andalucía, Kichi, alcalde de Cádiz. Bueno, pues lo que ha hecho Pablo Iglesias es que ha buscado la alianza con la parte más izquierdista de Podemos para cortar el protagonismo y para aislar a Errejón. Así lo presentaba ayer el acuerdo Pablo Iglesias.
Somos amigos, pero no es nuestra lo que construye nuestra lealtad, sino un enorme respeto por lo que deben ser las lealtades políticas. Yo no creo que en Podemos tenga que haber pablistas, que en Podemos tenga que haber carolinistas, errejonistas, monteristas. En Podemos hacen falta compañeros y compañeras que debatan de todo, desde la máxima pluralidad.
No, máxima pluralidad es exactamente lo contrario. Absolutamente leal al líder incondicionalmente o te cesan. Este es el partido de Podemos que por una parte defiende el delito como forma de protesta, ahora les explico por qué, que está siendo investigado por financiación a través de Irán y que además crece en intención de voto en el País Vasco. Este es el perfil de Podemos. ¿Por qué digo que defiende el delito como forma de protesta? Porque ayer fue condenada Rita Maestre. Rita Maestre ha sido condenada, como saben, Rita Maestre es la portavoz de la marca blanda de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, ahora Madrid. Ha sido condenada por un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos por participar en el asalto a la capilla del campus de Somosaguas. Ya saben que fue allí donde se desnudó el torso. Bueno, después de haber sido condenada, Rita Maestre ayer defendió su forma de protesta. Dijo que esta era la forma que ella consideraba conveniente para protestar.
Entendemos, mis compañeros y compañeras que me acompañan hoy aquí, y a los que agradezco el apoyo y el calor, que esto no afecta y no interviene en mi labor como portavoz del Ayuntamiento de Madrid, y que por lo tanto no voy a modificar mi posición como portavoz en el Ayuntamiento.
No va a modificar su posición después de haber sido condenada por un delito, y además defiende que esta es la manera de expresar sus ideas. La juez Carmena, alcaldesa de Madrid, estaba también en esa rueda de prensa, y la juez Carmena dijo que era una forma de libertad de expresión. Vamos a ver, si ya lo ha dicho el juez, que la libertad de expresión tiene límite, y el límite de la libertad de expresión en este caso es el sentimiento religioso. No se puede defender un delito. El Estado de Derecho se basa precisamente en poner los límites a las diferentes libertades. Así es Podemos.
Seguramente la representación técnica letrada de Rita Maestre la va a recurrir, porque consideran que es extraordinariamente subjetiva y que en el que no se individualiza los actos.
Carmena puede decir lo que quiera, pero si hay una sentencia, hay una sentencia. Partido que defiende el delito como forma de protesta, partido que está siendo investigado en el Tribunal de Cuentas por haber recibido dinero de Irán. Seguramente esto no prosperará como delito, porque el delito de financiación ilegal no lo es, sino desde julio de 2015, pero las pistas parecen bastante claras. Son las 8 y 12, 7 y 12 en Canarias, están sucediendo otras cosas. Recordamos esa última hora, que puede haber dos españoles fallecidos en el accidente en Rusia. Con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez, repasamos otras noticias. Una gestora dirigirá el Partido Socialista de Galicia hasta las primarias.
Tras la renuncia de Besteiro, la dirección provisional del partido queda en manos de 10 personas afines al exsecretario general.
Standard & Poor's sitúa a Cataluña en el nivel de Kenia o Ruanda.
La agencia de calificación no la coloca en el impago, en el nivel de impago, porque confía en la ayuda del gobierno central. Junqueras, en su cita con Montoro, reclama otros 1.090 millones de euros.
En Brasil, el Tribunal Supremo anula el nombramiento de Lula como ministro.
Alega que se esconde en el cargo para huir de la justicia, ya que gozaría de mayor inmunidad. El gobierno va a recurrir.
El Papa Francisco amplía su presencia en las redes sociales.
Desde hoy cuenta con un nuevo perfil en Instagram con el nombre de Franciscus.
Nueva edición de La Hora del Planeta.
Hoy, entre las 8:30 y las 9:30 de la noche, volverán a apagarse las luces en edificios emblemáticos de todo el mundo como un gesto de la lucha contra el cambio climático.
Paul McCartney vende 32.000 entradas en 3 horas para su concierto en Madrid.
Se celebrará el 2 de junio en el Vicente Calderón. La reventa de las entradas ha llegado ya a los 5.000 euros.
Y tras el sorteo de cuartos de la Champions, vuelve la Liga.
Ha arrancado la jornada número 30 con el Getafe 1, Ibar 1. Para hoy, Sporting Atleti, Rayo Granada, Real Sociedad, Las Palmas, Depor Levante. Y cierra la jornada del sábado el duelo andaluz Betis Málaga.
Nos vamos hasta el Gran Premio de Fórmula 1 de Australia. Ahí está Carlos Miguel. Ha terminado la clasificación. Carlos, ¿qué nos cuentas?
Pole para Lewis Hamilton. La vida en ese sentido sigue igual delante de Nico Rosberg y de Sebastián Vettel. Se hace un nuevo sistema de calificación que no ha gustado a prácticamente nadie, y el mejor español en parrilla será Carlos Sainz Jr., que sale séptimo, mientras que Fernando Alonso está contento porque ha mejorado el rendimiento de su McLaren. No está donde debería estar, pero ya está en una situación mejor que la 2015, saldrá duodécimo. Mañana la carrera a partir de las 6 de la mañana.
Gracias, Carlos. Pausa para publicidad y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha a César Lumbreras este sábado desde las 8:30 en Agropopular.
La actualidad agraria de la semana, los precios, los mercados, la crónica de Bruselas, el tiempo, todo eso y mucho más es lo que ofrecemos los sábados en Agropopular, y lo contamos de forma amena y divertida.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, a partir de las 8:30 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad de nuestros pescados y mariscos.
Y a los precios, siempre frescos, de Hipercor.
Pescadilla de 1 a 2 kilos a 5,90 € el kilo.
¿A Acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Atención, un aviso muy importante. Le recordamos que hoy 13TV deja de emitir por su antigua frecuencia. Resintonice ya en su televisión el canal 13TV definitivo y siga disfrutando de nuestra programación. Recuerde, hágalo ya, ahora mismo. 13TV, memorízanos en el 7.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar el acuerdo que concretó ayer la Unión Europea con Turquía para la cuestión de los refugiados. Se modifica algo el preacuerdo, de tal manera que realizar las devoluciones o expulsiones no se va a hacer, no se van a hacer procesos colectivos, sino que se va a hacer un tratamiento individual. Se va a identificar a los migrantes y en función de su condición se les tratará de una manera o de otra. Vamos a hablar con Cristina Manzanero del Servicio Manzanero, del Servicio Jesuita a Migrantes. Cristina, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Vamos a ver, ¿qué valoración hacéis de este mecanismo de devolución que ha pactado la Unión Europea con Turquía?
Nosotros estamos sin palabras, vamos, lo que parecía que inicialmente era un preacuerdo y que había un margen de negociación, pues ha acabado resultando en lo que decía el, en lo que se decía al principio. ¿Cómo se
o sea, no, no hay un cambio sustancial, digamos?
No, hay un cambio cosmético, exclusivamente en nuestra opinión, y con muchísimos problemas además para llevarlo a cabo.
¿Por qué?
Lo que ha decidido el Consejo Europeo es que para echar a toda la gente a Turquía,
sí,
lo que no va a hacerlo de forma colectiva,
sí,
de forma sin más, sino que va a permitir el análisis individualizado de cada solicitud de asilo. Lo que le permitirá devolverlos a Turquía, a pesar de hacer ese análisis individualizado, es considerar a Turquía país seguro. El resultado y lo que van a intentar poner en práctica son procesos de análisis rapidísimos de unos pocos días,
¿sí?,
en donde a las personas, al considerar Turquía país seguro, eso sería causa de inadmisión de la solicitud de asilo y permitiría devolverlos a Turquía. Eso es en teoría como formalmente se envuelve esto. La ejecución en la práctica presenta muchísimos problemas.
Pero vamos a ver, si yo soy alguien que huye de la guerra, llego a Grecia, me examina mi situación, este señor viene de Homs, ¿no?, y viene de huyendo de la guerra, según la Convención de Ginebra, tengo derecho a asilo. ¿La expulsión estaría fundamentada en la excepción de que Turquía es un país seguro?
Efectivamente.
Entonces, ¿qué sentido tiene el examen individual? ¿Qué sentido tiene el examen individual?
Pues que la Directiva de Procedimientos de Asilo de la Unión Europea,
sí,
dice que aunque venir de un país seguro puede ser un motivo de inadmisión, eso requiere el análisis individual de cada solicitud.
Ya.
Requiere que ese señor de Homs diga, oiga, mire,
sí,
aunque usted considere Turquía un país seguro, yo no puedo ser devuelto a Turquía,
sí,
por A, por B. O sea, requiere poder hacer valer las circunstancias particulares y requiere otra cosa muy importante. Requiere la posibilidad de una revisión judicial de esa decisión administrativa. Requiere que si el señor de Homs,
sí,
no está de acuerdo, tiene que poder recurrir a un juez griego a que revise esa inadmisión de su solicitud.
Pero eso colapsaría el sistema griego de justicia inmediatamente.
Efectivamente, una de las inmensas dificultades para intentar salvar esta formalidad es que requiere un equipo fortísimo,
claro,
de abogados, de intérpretes, de funcionarios de tramitación de asilo, de jueces, en un país con una fragilidad como ha sido que es sí. Grecia enorme, en donde los hotspots que eran sí, también unos centros de identificación,
no se pusieron en marcha.
Que se han intentado poner estos claro. meses para abrir pasillos humanitarios, para distribuir a la población refugiada entre los distintos países de Europa, no se ha podido realizar.
Claro, si no puedes poner en marcha esos centros calientes para identificar a los refugiados, como se acordó en la cumbre del pasado otoño, para poderlos dirigir según las diferentes cuotas, ¿cómo vas a poder poner en marcha esto otro, que es igual de complicado, no?
Pues haciendo una mascarada de procedimiento individual. No. La rapidez está mal, quieren hacerlo en muy poquitos días, es difícilmente conciliable con un procedimiento que sea garantista. La otra dificultad, o sea, hay una parte muy difícil en Grecia, sí. pero hay otra parte muy difícil al otro lado, en Turquía, y es que el poder devolver a todas las personas que lleguen, que es lo que se quiere hacer a Turquía, requiere que se declare que Turquía es un país seguro para los refugiados. Y esa es una segunda dificultad importantísima de este acuerdo, porque para que un país se considere que es seguro, tiene que brindar protección efectiva a las personas refugiadas. Y Turquía solo reconoce estatuto de refugiado a los europeos. Turquía ha formulado reservas a la Convención de Ginebra, que es la convención que regula el derecho de asilo, y no reconoce el estatuto de refugiado a las personas de otras nacionalidades. Y lo segundo es que tiene que estar garantizado el derecho de no devolución a tu país de origen, y eso tampoco está garantizado en Turquía. Entonces es muy problemático el que, porque nos convenga y porque la Unión Europea sí. vaya a externalizar fronteras, eso le va, tendría que rebajar los estándares de concesión a Turquía de país seguro, que no lo es. Hoy en día Turquía no brinda protección efectiva a las personas refugiadas, a pesar de que hay que reconocer a Turquía que es el país que más población siria está albergando. Tiene millones de personas, pero tiene millones de personas en unas condiciones que no son, pues no están los niños escolarizados, la gente no tiene permiso de trabajo, de residencia.
Es una chapuza, se mire por donde se mire. Cristina Manzanedo, Servicio Jesuita de Migrantes. Gracias por haber estado con nosotros analizando este acuerdo. Muy buenos días.
Buenos días.
Estamos terminando estas dos horas y media de información y de análisis. Antes hemos repasado la prensa. Yo hoy me quedo con una foto que publica el diario El País. Es una foto pequeña en la que se ve a un grupo de personas junto a una farola de la Plaza Mayor de Madrid. El grupo está disperso. En primer plano, seis figuras, a la derecha tres mujeres con pañuelos en la cabeza y faldas largas, y a la izquierda dos mujeres más, una de rodillas y otras de espalda. Hay un hombre que viste con un pantalón de chándal rojo y con un anorak. Son seis rumanos mendigos. Más cerca de la farola, un grupo de jóvenes con camisetas rojas, seguidores del PSV Eindhoven, holandeses, miran en dirección a los rumanos. La foto está tomada el martes y se publica ahora porque una de las columnistas del diario El País comenta los terribles sucesos de esta semana. Los hinchas del PSV Eindhoven, por hacer la gracia, ninguna gracia, sentados en una de las terrazas de la Plaza Mayor, se dedicaron a lanzar monedas a las gitanas retratadas. La foto de hoy es el retrato de una humillación. Humilladas las gitanas rumanas, tratadas como animales, como no personas. Humillados por sí mismos, los hinchas del PSV, al lanzar monedas, cometen la mayor injusticia contra las rumanas y contra ellos mismos, deshumanizarse, que lo que nos hace humanos es la compasión con el suplicante. Si a estos seguidores del PSV en algún momento se les abre un milímetro la mente, que no hay que descartar lo imposible, cargarán con la conciencia, con la terrible culpa en su conciencia de haber cometido una de las mayores barbaridades concebibles. La columnista se reivindica como progresista y critica al Ayuntamiento de Madrid por no haber retirado a los gitanos rumanos de las calles de Madrid. Lo mismo querían hacer los conservadores. El mendigo, el suplicante de la esquina, del vagón del metro, es nuestro mejor aliado, que vivimos engañados pensando que a base de apretar los puños vamos a conseguir todo lo que deseamos y que estas gentes que están en nuestras calles nos recuerdan nuestra verdadera condición. Somos suplicantes, también nosotros, con la mano extendida,
pidiendo un momento de belleza, de ternura, de vida buena, de alegría, que solo llega, que solo nos llega a través de infinitas improbabilidades. Así terminamos. Que tengan un buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Escuchas COPE por TDT? Recuerda, debes resintonizar tu televisor porque desde este sábado cambiamos de canal.
Mensaje a los padres. ¿Tu hijo tiene problemas en los estudios? ¿Le falta motivación? ¿Le cuesta concentrarse? ¿Tiene baja autoestima? ¿Estudia pero no le cunde? ¿No sabe estudiar? Ponte en contacto con el Instituto Pascal. Imparten cursos de técnicas de estudio ahora en Semana Santa en casi toda España.
Además, celebran su 35 aniversario con una oferta muy especial. Su web, institutopascal.es, y su teléfono 91 5 19 49 69. Instituto Pascal, 91 5 19 49 69.
Si no eres de Movistar, esto es todo lo que te estás perdiendo. El arranque de la nueva temporada del motor. El estreno de las series más esperadas. Y el desenlace del mejor fútbol. Cámbiate a Movistar. Contrata Fusión Plus con 300 megas de fibra y aprovecha la oportunidad de tener todo el entretenimiento por solo 9,90 euros al mes. Movistar, elige todo.
Jugar a las princesas con 47 años y 3 meses es la comisión que te cobra tu hija por dedicarle tanto tiempo a tu negocio. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, cuota gratis en tus tarjetas de débito y crédito. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Papá, más allá de aquí, ¿hay algo?
Ven a PortAventura World y vive un mundo de emociones, con shows increíbles, Sésamo Aventura, Caribe Aquatic Park y magníficos hoteles temáticos. PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 50% de descuento. Consulta condiciones y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo está muy pendiente de la actualidad.
Un niño fallecido y 26 personas han resultado heridas.
La interpreta.
Es casi imposible de avisar a la población de que viene un terremoto.
Le pone voz a la noticia.
Hola, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo es la zona marina que ha temblado esta madrugada?
Pues mira,
esta temporada, de lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.